how it has been working since we started. No, and finally, the issue about drug trafficking. This is an issue that we have seen also even in our visits to Bolivia and Paraguay, and we have heard about this also in Colombia and other parts of the country, even in Asia. You know, that's where a lot of drug trafficking is happening. And we have raised this issue with the Commission on Drugs because we are part of the functional commissions under the Economic and Social Council where the Commission on Drugs is a member. And we have raised this issue where there is a big proportion of young indigenous people who are in jail because they are accused of being couriers of drug traffickers and because they don't have access to lawyers or any, you know, the justice system is so discriminatory against them. They are the ones who are lasting very, you know, who really end their lives in the jail. So this is an issue that we need to raise, even if it's very complicated, because I think it's an issue that is really being discussed. And finally, we had a meeting with a delegation of the Bolivia indigenous peoples who are all here because some of them are living today. And that was also raised as an issue, the need to remove they are requesting us to have a recommendation to support the Bolivia government position to remove the provision in the Convention on Narcotics, which says that chewing of coca leaves should be banned. No, that particular convention contains that, and they believe that this is against the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which allows for traditional practices of indigenous peoples to take place. And this has been happening for thousands of years, so that part of the convention should really be deleted. So these are just some comments related to drug trafficking. I'd like to thank you all for having this for letting us know about your issues, and we would like to say that we will do all what we can to accommodate these issues that you have raised before us. Thank you very much.
Thank you, Madam Chair. This brings close to the Global Indigenous Caucus meeting. Thank you so much for attending.
Can I request everybody to please take their seats? Good morning, everybody. The sixth meeting of the Permanent Forum on Indigenous Issues is called to order. Distinguished members of the forum, at this meeting, we shall continue our discussion on item 4 of the agenda. We left still many speakers from the list we have yesterday, so we will continue with that list. But I would like to request the special rapporteurs, the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous Peoples, and the Vice Chair of the Expert Mechanism on Indigenous Peoples' Rights to please come to occupy their seats. Our Special Rapporteur, we're having a discussion earlier this morning, and he was asking if there are some of you who can also respond to some of the issues that he has raised. Because aside from listening to the situations of human rights violations in your own communities, he would also like you to present some ideas in terms of how he can even further strengthen the work that he has. So those of you who have thoughts about that, please try to contribute that to this discussion. So today we are going to continue with the list. And we will continue first. We will go to the Indigenous Peoples list first, and it will still continue with the same rule. We will give 3 minutes to the speakers. And I would like to call now on Nait Sid Camira, who is from the Amazir Caucus. He's not in the room. Okay, I'll move on to Handane Mohamed, who is with the Francophone Caucus. Yes, you have the floor. 3 minutes, please.
Merci, Madame la Présidente. La situation des droits des peuples autochtones dans le monde francophone ne cesse de se dégrader en raison de la non-reconnaissance constitutionnelle des identités, langues et cultures des autochtones par certains des États où ils vivent, de lacunes dans l'enseignement de leur langue, de la marginalisation économique et sociale de leur région. En Afrique du Nord, tout en reconnaissant les efforts en faveur des droits linguistiques au Maroc, malgré qu'ils demeurent loin de satisfaire toutes les revendications amazighes, la situation en Algérie ne cesse de se dégrader. Il y a un réel génocide culturel contre le peuple amazigh, selon le mouvement culturel amazigh de la Kabylie. Les gouvernements de l'Afrique du Nord ignorent complètement la déclaration des droits des peuples autochtones, malgré le vote favorable de l'Algérie. La non-application de la déclaration par le Maroc et l'Algérie confirme le double langage de ces États envers les droits des Amazighs. De même, en Libye, en Tunisie, les Amazighs n'ont pas le droit de parler, de chanter dans leur langue. Au pays Touareg, Mali et Niger, la situation est aggravée par la marginalisation, l'exploitation massive des ressources, l'insécurité et l'oppression vécues par le peuple Touareg. Au Sub-Sahel, les autochtones n'ont pas accès aux services de santé, de l'éducation et souffrent d'une alimentation insuffisante. La langue peuple Mbororo n'a pas le statut officiel. En Afrique centrale, les peuples Batois, Bakouya, Baka, Bobongo souffrent de multiples formes de discrimination. En Kanaky, Nouvelle-Calédonie, les autochtones ne jouissent pas de tous leurs droits, leur langue et leurs traditions ne sont pas valorisées malgré l'accord de Nouméa. En Polynésie française, les violations du traité franco-tahitien n'ont pas été reconnues et ne demandant qu'un processus de réhabilitation soit mis en place. Cela concerne le respect de la culture dans sa dimension globale, le respect des terres-mères, que les outils appropriés pour la déclaration des droits des peuples autochtones soient effectifs dans notre pays par rapport à la Constitution française. Et que la justice française mette des moyens appropriés pour que la terre ne soit plus en otage pour 80% de notre population et ce, depuis cette génération. Qu'un rapporteur des droits de l'homme vient se rendre compte des besoins de nos populations. En Guyane française, on note que la France a voté pour la déclaration des droits des peuples autochtones et qu'elle commence à prendre quelques initiatives de mise en œuvre, notamment dans le domaine de l'environnement, mais les autochtones observent toujours une surexploitation des ressources qui se développent sans leur consentement. Au Québec, Canada, le non-engagement de l'État en ce qui
concerne...
Recommandation. La CAF souhaite que l'instance permanente demande au Conseil économique et social d'intervenir pour encourager le Canada à adopter la Déclaration des droits des peuples autochtones, que les États mettent en application la Déclaration et la fassent traduire en langue autochtone, que les États reconnaissent officiellement les langues autochtones, que les États introduisent l'enseignement des langues autochtones, que les États soutiennent l'usage des langues autochtones dans les médias ainsi que dans les tribunaux. Mais merci, Madame la Présidente.
Thank you very much. Those who have statements, I would like to ask you not to upload anymore because we really are going to have a hard time meeting all the names, letting all the people to speak. So I'd like now to call on Tomasa Yauri from the Parlamento Indígena de América. Tomasa is not here. Okay. Yes, please. You have 3 minutes.
Muchas gracias, Presidenta. Mi nombre es Tomasa Yauri. Soy senadora de la República de Bolivia y vengo en representación del Parlamento Indígena de las Américas. Ante todo, quiero agradecer, Presidenta, y felicitar por haber estar dirigiendo la reunión una mujer indígena. Eso es un orgullo para nosotras, particularmente para las mujeres indígenas. Simplemente quiero comentar que en mi país, particularmente en la Cámara de Senadores, estamos teniendo una serie de iniciativas legislativas que tienen que ver en favor de la mujer indígena. Hace poco hemos tenido una legislación importante donde permite que particularmente las mujeres puedan ocupar las candidaturas para las próximas elecciones de manera alternada. Y en particular se hizo énfasis en la Cámara de Senadores que se tenga una participación efectiva que tiene que ver con la mujer indígena. Pero lamentablemente es un tema que después no se logró aprobar. Pero en general creo que para las próximas elecciones tendremos una mayor participación de las mujeres y eso se verá en lo que va a ser la participación en el Congreso y eso va a permitir también que haya legislación en favor de manera equilibrada, equitativa y la participación en el Congreso. También, señora Presidenta, creo que es muy importante en este evento que se toque, que tenga una mayor énfasis y una visibilización en la intervención tanto de los gobiernos como también de los organismos internacionales, de las ONGs, en particular para las mujeres indígenas. Creo que no solamente en mi país, Bolivia, necesitamos esto, sino también en otros países. Es importante no quizás sectorializar por el momento para que realmente se haya el beneficio y el fruto hacia las mujeres indígenas, porque tomemos en cuenta que por lo menos en mi país es un sector que necesita un mayor apoyo y visibilización que tengan todos los proyectos en favor de la mujer indígena. Por último, señora Presidenta, sé que el tiempo es oro aquí, quiero denunciar que también sepan que en mi país también hay una serie de violaciones a los derechos humanos, en particularmente para a las mujeres indígenas. Y también aprovecho de hacer una reflexión. Creo que los indígenas fundamentalmente tenemos que dar un ejemplo y que trabajemos por un objetivo común, porque no podemos estar nosotros también humillando de un indígena a otro indígena. Creo que eso tiene que terminar. Podemos convivir con nuestras diferencias, con nuestras divergencias, con un solo objetivo. Ahí los indígenas. Nosotros creo que tenemos la película bien clara y ojalá que no se dé eso en otros países. Y también estamos trabajando en nuestro país para que eso no se dé. Y ojalá que trabajemos, como decía, por un objetivo común y que no estemos violando los derechos humanos entre indígenas. Y eso es lo que está tratando de pasar en mi país y ojalá que los compañeros que están también aquí en mi delegación puedan reflexionar para que eso no suceda, que más bien tengamos un solo objetivo y trabajemos en eso. Por último, señora presidenta, en mi calidad de mujer indígena y representante del Senado Nacional y como primera ministra indígena en la historia de mi país, Bolivia, me comprometo a seguir trabajando por este sector y a seguir aportando con mi experiencia y ojalá que en este evento tengamos conclusiones bien claras para este sector. Muchas gracias.
Thank you very much and congratulations for being the first indigenous woman minister in Bolivia. I think the example that Bolivia has is really a very good one for many countries to follow. I would like now to call on the representative of the observer government of Peru, His Excellency Mr. Gonzalo Gutierrez, the permanent representative of the mission of Peru to the United Nations. You have the floor, sir.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, de conformidad con sus compromisos internacionales, en particular los pactos internacionales en materia de derechos humanos y el convenio 169 de la OIT, el Perú continúa avanzando de manera firme en la defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. En este contexto, mi país está comprometido con el desarrollo de estrategias y políticas dirigidas a revalorizar la pluralidad étnica, la multiculturalidad y promover de manera preferente el desarrollo y la plena participación de los pueblos indígenas y las minorías étnicas. La mejor muestra de nuestro compromiso con la causa de los pueblos indígenas en el Perú es que hemos liderado en forma ininterrumpida durante 11 años el proceso de elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así, se viene llenando un vacío en materia de promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, uno de los grupos más vulnerables, como atestiguan diversos mecanismos internacionales de vigilancia y promoción de derechos humanos. Señora presidenta, es parte de las políticas de Estado consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural. En ese sentido, el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos es el ente central para promover políticas nacionales y coordinar con los gobiernos regionales la ejecución de proyectos dirigidos a la promoción, defensa, investigación y afirmación de los derechos de los citados pueblos. En el marco de este esfuerzo, en marzo de este año, se constituyó la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, con el objetivo de promover el desarrollo de las comunidades de dicha zona. Por su parte, la Defensoría del Pueblo cuenta con un programa sobre pueblos indígenas que tiene como finalidad promover el respeto y protección de los pueblos indígenas y comunidades nativas y promover la capacidad de interlocución de estos ante el Estado. El día de ayer, solamente el día de ayer, señora presidenta, el Gobierno del Perú creó una comisión multisectorial entre el Estado y los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, con el fin de abordar de manera conjunta la problemática de los pueblos indígenas de la Amazonía. Las mesas de diálogo son espacios de concertación de problemas concretos, pero también buscan servir para impulsar estrategias de desarrollo de largo alcance, especialmente en lo relativo a actividades extractivas que requieren la utilización de recursos naturales de la nación en zonas habitadas por los pueblos indígenas. El Perú fomenta un uso equilibrado y racional de los recursos naturales que posibiliten un desarrollo sostenible de los pueblos indígenas. En tal sentido, mi país cuenta con normas que garantizan la adecuada información y la consulta con los pueblos indígenas para la realización de actividades, particularmente de explotación de hidrocarburos. El Perú es respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas y garantiza el respeto a su identidad social y cultural, su integridad y sus instituciones. En el caso de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, el Perú cuenta con un marco legal destinado a proteger sus derechos y a garantizar su integridad. De igual manera, mediante diversas disposiciones legales, el Perú promueve y fomenta el desarrollo de los pueblos indígenas. Destaca el Decreto Supremo 027-2007-PCM, que reconoce la necesidad de coadyuvar en la implementación de programas y proyectos de alcance nacional y de políticas sectoriales para el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. También establece la importancia de concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, capacitación, asistencia técnica y otros en favor de los pueblos indígenas. Esta disposición igualmente promueve la inclusión económica, social, política y cultural de los grupos tradicionalmente excluidos y marginados por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica, como es el caso de las comunidades campesinas y nativas. Me permito destacar igualmente la Ley de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres, mediante la cual se promueve la participación económica, social y política de las mujeres rurales, indígenas y amazónicas, así como afroperuanas, en la integración y su integración en los espacios de decisión. El Estado peruano también promueve la educación de los pueblos indígenas, consciente que es un componente esencial para su desarrollo. En tal sentido, el Perú cuenta con una ley para educación bilingüe intercultural que tiene como finalidad garantizar la educación bilingüe en todos los niveles. De igual manera, el Proyecto Educativo Nacional 2021 busca promover la más amplia participación de los representantes de los pueblos indígenas en la construcción y generación de consensos sobre un currículo regional que atienda a las diversas realidades y necesidades socioculturales y productivas de cada región, cumpliendo al mismo tiempo con los lineamientos comunes del marco curricular nacional. La delegación del Perú, señora presidenta, ha creído importante mencionar estos desarrollos concretos que venimos experimentando en mi país como muestra de la labor que cumple nuestro gobierno en pos del bienestar de los pueblos indígenas, buscando el objetivo superior de consolidar la democracia, el progreso del país, el bienestar y la inclusión de todos los peruanos. Le agradezco mucho por haberme dado la palabra en esta ocasión, señora presidenta.
Thank you very much, the ambassador of Peru, Mr. Gonzalo Gutierrez, and we do remember the role that Peru has played in the declaration. We have developed a very good relationship with Luis Chavez, who was the one who has been chairing the working group on the declaration, and we thank very much Peru for the support that they have given for the adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Thank you very much, sir. I'd like now to call on the representative of the Observer Government of Australia, who will make a joint statement by the Australian government, the NGOs, and the Australian Commission on Human Rights. You have the floor, sir. Or ma'am, yes, sir.
Thank you, Madam Chair. First, I would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we are meeting. This joint statement on behalf of the Australian Government, the Australian Human Rights Commission, and the Aboriginal and Torres Strait Islander organisations represented at this meeting reflects our joint determination to forge a new era of relations grounded in good faith and mutual respect. In the past 18 months, we have seen in Australia a resetting of relationships. It began with a national apology to Australia's Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, of which we spoke in this forum last year. On 3 April this year, the Australian Minister for Indigenous Affairs made a statement on behalf of the Australian Government in support of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. This was another important step in building trust and moving forward to a new future. The statement reversed the Australian Government's previous position, reflecting a change in values and a renewed willingness to build relationships at home and in the international arena. The Minister's statement reads that, and I quote, "The Declaration recognises the legitimate entitlement of Indigenous peoples to all human rights, based on principles of equality, partnership, good faith and mutual benefit. And further, Australia joins the international community to affirm the aspirations of all Indigenous peoples." The statement also emphasises that the Australian Government supports the Declaration, quote, "in the spirit of resetting the relationship between Indigenous and non-Indigenous Australians and building trust." As parties to this joint statement, we know that we won't always agree on everything. Our relationship will be tested and will evolve. But more and more, we can discuss issues in an open and respectful way. Ultimately, together, we seek to demonstrate that trust and partnership are essential if we are to fully protect the rights of Indigenous peoples. We recognise that we each have a part to play in ensuring Aboriginal and Torres Strait Islander peoples' rights are fully protected and their life outcomes are improved. First, for government, by ensuring participation of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples in decision-making that significantly affects them, including through their representative organisations. Governments are accountable for their progress in closing the gap in disadvantage experienced by Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Programs and policies respect Aboriginal and Torres Strait Islander peoples' human rights. Aboriginal and Torres Strait Islander peoples' aspirations to economic independence are recognised and their ability to manage their own affairs is supported. And Aboriginal and Torres Strait Islander peoples' culture and identity are recognised, strengthened and maintained. And secondly, for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, by ensuring their communities and societies provide safe and nurturing environments for their populations, where individuals and vulnerable groups are protected and able to exercise their individual rights and freedoms in accordance with human rights laws, and especially the right of Aboriginal and Torres Strait Islander women and children to safe and healthy lives, including protection from acts of violence, other forms of harm or abuse, and are not deprived of their right to education, social and cultural development, and that they exercise their rights to economic, social and cultural development in accordance with their held beliefs and traditions, free from discrimination and consistent with applicable laws. In this joint statement, we seek to inform the forum of some of the key positive actions that have been taken in the past 18 months in Australia. Since 2006, the Australian Human Rights Commission has led the Close the Gap Coalition, calling on governments to implement a human rights-based approach to addressing Aboriginal and Torres Strait Islander health inequality. In March 2008, the Australian Government signed a statement of intent with Aboriginal and Torres Strait Islander health organisations, mainstream health organisations, NGOs and the National Human Rights Institution for a new partnership to close the gap. The Australian Government, together with state and territory governments, has made major commitments towards closing the gap between Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and non-Indigenous Australians. In an unprecedented step, all governments have signed up to targets towards closing the gap between Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and other Australians in life expectancy, child mortality, early childhood education, literacy and numeracy, high school completion and employment within specified timeframes. It is acknowledged that this is an extremely significant undertaking that will require substantial investment and a new approach. Governments have announced significant new funding of some $6 billion Australian dollars for Indigenous-specific initiatives to support these commitments. This is not only about dollars, but a commitment to national policy reform. We must find new ways of tackling these challenges. All governments are also committed to being held publicly accountable for their progress in improving outcomes for Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Alongside regular independent assessments, the Prime Minister has committed to report annually to the Federal Parliament on progress in achieving the Closing the Gap targets. Critical to Australia meeting its human rights obligations and closing the gap is the degree to which Aboriginal and Torres Strait Islander peoples can set the agenda and affect policy and service delivery. To this end, the Australian Government has committed to support the establishment of a national Indigenous representative body to engage with Aboriginal and Torres Strait Islander peoples at the highest level on issues of importance to them. To help establish a new national representative body, there is currently a major consultation process underway in Australia, at arm's length from government, coordinated and chaired by the Australian Human Rights Commission. The government does not have a predetermined model for the representative body. An independent committee formed by the Commission will propose a model to the government in July this year. We aim to have a new body in operation by the end of the year. Australia also maintains a strong commitment to supporting national mechanisms for protecting the rights of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples, including via the Australian Human Rights Commission. The Commission is unique among national institutions in that it has a specific designated Indigenous Commissioner position that reports annually to the Australian Federal Parliament on the adequacy of protection of the rights of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. Madam Chair, we can inform the Forum of critical developments concerning the National Territory Emergency Response announced by the previous government in 2007. An independent review commissioned by the current government, while acknowledging the emergency situation continues, highlighted the negative impact of inadequate consultation with the affected communities and the suspension of racial discrimination protections for Indigenous peoples in the Northern Territory. In response to that report, the government is committed to introducing legislation in Parliament in October this year so that the Racial Discrimination Act applies to the emergency response and the current provisions excluding the operation of that act are removed. This will be preceded by extensive community consultations commencing in the Northern Territory next month. This commitment is welcomed by Aboriginal and Torres Strait Islander peoples and is seen as an essential reform to meet our international human rights obligations. Madam Chair, this joint statement is an indication of a new spirit and a new partnership based on mutual respect and good faith. We aspire to build this partnership. In future years, we hope it will lead to joint reports to the Forum on the key themes of each session. Thank you.
Thank you very much. I'd like to thank warmly the statement by the Australian government. It's a joint one with the NGOs. And as you might have noticed, I allowed them to extend a little bit because the action that Australia has taken to endorse that UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is an act that I think the other government should also follow. And by identifying what they have done as a consequence of this action, I think this is a good practice that we should really push for other states who have either voted against the declaration or who have abstained in adopting the declaration. So thank you very much, the Government of Australia. I'd like now to move on to the list of Indigenous peoples, and I call on Anais Arias, who speaks on behalf of the Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques. And after him, I will call Luis Andrango. Yes, you have the floor.
Buenos días, señora presidenta. Soy Anais Arias en representación de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales de Panamá. Antes que todo, agradezco en darme el espacio en participar en el foro permanente sobre cuestiones
Please
indígenas.
Please don't speak so fast. You speak slowly and don't speak so fast. The interpreters are having a hard
Disculpe.
Time.
En el cual sabemos que mediante estas reuniones podemos expresar nuestras ideas y aportación con respecto a los derechos humanos. En cuanto al tema de derechos humanos, me gustaría enfatizar en el tema de la mujer, Como mujer indígena cuna, me siento con la responsabilidad de dejar en alto la voz de la mujer. A pesar de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el cual es el 8 de marzo de 1975, y la adopción de una resolución de la Asamblea General de la ONU en 1977, en el cual se proclama el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer e Internacional de la Paz, aún se siente la discriminación en contra de la mujer. Reconociendo el papel de la mujer en los esfuerzos de mantener la cultura, esfuerzo y paz y desarrollo, instamos a los estados y las agencias de las Naciones Unidas de proveer, de buscar medidas necesarias para poner fin a la discriminación. Sin embargo, las mujeres indígenas siguen sufriendo una doble discriminación, como mujer en el trabajo, en sus comunidades, niveles sociales, crecimiento económico y político. Las mujeres han hecho y siguen contribuyendo con sus conocimientos a la salud, bienestar cultural y en la economía de sus comunidades indígenas. Nosotras, las mujeres, hemos sido testigos del proceso de las decisiones tomadas por gobernantes que a la larga van perjudicando nuestro futuro. Nosotras, como madres, hijas, abuelas y tías, sabemos qué es el dolor y la discriminación por el simple hecho de ser una mujer indígena. Nosotras, las mujeres, seguimos en la lucha de los derechos de la mujer, para así que se puedan escuchar nuestra voz. Señora Presidenta, mediante este foro permanente sobre cuestiones indígenas, queremos que esta vez se tome en cuenta algunos de los puntos que hemos de plantear en nuestra declaración. Nosotras sí sabemos lo que es la discriminación. En cambio, muchos gobiernos hablan con respecto a este tema. Pero ¿cómo saber de estos temas si ni siquiera pasan por estos dolores y la discriminación? Nos hemos percatado que de la única manera en la cual nuestra voz se puede escuchar es mediante protestas, y no quisiéramos llegar a ese punto. Por tal razón, instamos a los presentes en tomar las medidas necesarias para evitar situaciones mencionadas. Para concluir, quisiera terminar con un pensamiento de Mahatma Gandhi que dice: la mujer es la compañera del hombre, dotada de las mismas capacidades mentales. Ella tiene derecho a participar en los más mínimos detalles en las actividades del hombre y tiene el mismo derecho que él a la libertad. Gracias.
Thank you very much, Anais Arias. I'd like to call now on Luis Andrango, who is speaking on behalf of Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas y Negras del Ecuador. Is Luis Andrango in the room? Yes, okay, you have the floor, sir. Ma'am. No. Okay, you have the floor, sir.
Buenos días, todas las delegaciones de los pueblos indígenas del mundo. Desde el Ecuador, la mitad del mundo, queremos extender un fraterno saludo desde las organizaciones indígenas a la presencia masiva de todos los pueblos indígenas del mundo, que separados por las distancias, aquí encontramos en común muchos abusos, explotación y discriminación de la que somos resultado. Pero también encontramos similitud en nuestras movilizaciones, luchas y conquistas. En ese sentido, queremos recomendar al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas hacer un seguimiento permanente de la criminalización de la lucha de la cual están siendo resultado nuestros compañeros dirigentes de los diferentes pueblos indígenas del mundo por las transnacionales que quieren implementar sus proyectos de explotación. De igual forma, queremos recomendar al Foro Permanente incluir la discusión en el tema que los pueblos indígenas podemos convertirnos en este momento del calentamiento global, del cambio climático, en los pueblos indígenas que podemos enfriar a este planeta, porque nuestra forma de vida, nuestra producción, nuestra cosmovisión en relación a la Madre Tierra, a la Pachamama, durante largo tiempo, milenariamente, hemos venido conviviendo en armonía y sobre todo conservando nuestros recursos naturales, conservando nuestras formas de producción, nuestra cosmovisión, y creemos que podemos dar un aporte fundamental en este momento crítico para la humanidad, en donde se discute no solo el modelo de producción, sino la existencia y la permanencia de la raza humana. En ese sentido, la juventud indígena de mi país, apoyamos también la propuesta de llamar al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, que hemos venido desde la delegación del Ecuador a plantear la necesidad de discutir los procesos de reforma constitucional en cada uno de los países que vienen planteándose y adoptándose medidas que favorecen la participación, la definición de políticas públicas para los pueblos indígenas y sobre todo políticas que conlleven a conservar nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión y a conservar por años y milenariamente esta raza humana. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much, Luis Andrango from the Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas y Negras del Ecuador. I'd like to call now on the representative of the observer government of France, Mr. Emmanuel Lebrun Damiens. And after him, I will call on the representative of the Republic of Congo. Mr. Emmanuel Lebrun Damiens. Yes, you have the floor, sir.
Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les représentants des populations autochtones, des organisations non gouvernementales et des États observateurs. Comme vous le savez, la France a apporté un soutien actif à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, déclaration à laquelle elle a apporté son coparrainage lors de son adoption par l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2007. Je voudrais ici rappeler brièvement les grandes lignes de l'action globale de la France en faveur des populations autochtones dans le cadre de la mise en œuvre de cette déclaration. Au niveau international tout d'abord, la France a appuyé la mise en place par le Conseil des droits de l'homme du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones auquel les représentants de ces peuples sont largement associés. Elle coopère de manière diligente et précise avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones. Nous avons l'an dernier répondu à sa demande d'information concernant la situation des Kanaks de Nouvelle-Calédonie dans le processus de réattribution des terres. Au plan interne, si le concept de droit spécifique reconnu à des communautés est étranger au droit français, en raison du caractère constitutionnel de l'unité du peuple français, la France a néanmoins su intégrer, et depuis longtemps, les pratiques, les usages et les savoir-faire locaux des communautés outre-mer dans ses politiques de reconnaissance et de protection des populations autochtones. Ainsi, l'article 72.3 de la Constitution française dispose, je cite, « que la République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». La France a également développé des programmes de soutien au développement économique et social, ainsi qu'à l'expression culturelle des populations autochtones d'outre-mer. Enfin, elle entend poursuivre son action en faveur de la protection des populations autochtones. À titre d'exemple, elle assure le rétablissement du lien à la terre des populations mélanésiennes, notamment par l'action d'une agence de développement rural et d'aménagement foncier en Nouvelle-Calédonie. Madame la Présidente, en réaction à certains propos tenus durant cette session, je souhaiterais rappeler que pour la France, en vertu du principe constitutionnel d'indivisibilité de la République et des principes d'égalité et de non-discrimination, des droits collectifs ne peuvent prévaloir sur les droits individuels. Cela n'empêche en rien la France de mener une politique active en faveur des populations autochtones. Je souhaite rappeler également que les droits de l'homme, dont le respect est constitutionnellement garanti, font partie des valeurs fondatrices de la République française et que celle-ci a ratifié les principaux instruments juridiques internationaux dans ce domaine. Enfin, puisque ce sujet a été évoqué, je souhaite rappeler que la France mène une politique très active de promotion des langues régionales. Dans l'éducation nationale, ces langues ont dépassé le statut d'enseignement facultatif et sont devenues une discipline à part entière, organisée en filière complète de l'école maternelle à l'université, disposant d'enseignants, de programmes et d'épreuves d'examen. Des conseils académiques des langues régionales ont été créés en 2001 et la parité horaire de l'enseignement bilingue établie en 2003. L'enseignement des langues régionales connaît aujourd'hui un développement important en France. Il a pratiquement doublé depuis 2001 pour atteindre aujourd'hui plus de 400 000 élèves, dont plus de la moitié dans le primaire. Je vous remercie.
Thank you very much, the representative of the Observer State of France. I'd like to call now on the representative of the observer state of the Republic of Congo, Mr. Valentin Mayongu. You have the floor, sir.
Madame la Présidente, distingués membres du bureau, tous en vos grades et qualités, mesdames et messieurs les membres de l'instance permanente, mesdames et messieurs les participants, je voudrais ici, dans cette salle de conférences, exprimer le réel plaisir et le vif intérêt que j'éprouve en prenant la parole pour la première fois au nom du Congo devant l'instance permanente sur les questions autochtones et les délégués venus nombreux assister à cette 8e session. J'adresse tout autant mes félicitations pour votre élection au bureau et aux autres membres de l'instance permanente. Mon pays, la République du Congo, est très attaché aux principes cardinaux de défense des droits de l'homme, tels que spécifiés dans les différents instruments juridiques internationaux. Notre Constitution du 20 janvier 2002 inclut, entre autres, dans son bloc de constitutionnalité, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle s'impose donc à nous. Et c'est fort de cela que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour donner la réponse à toutes les questions liées à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le problème autochtone est au cœur des préoccupations du gouvernement de la République et de son chef, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Et chaque fois qu'il en est question, le Congo y prend part, d'où notre présence à ses assises et comme dans bien d'autres. Car souvenons-nous que lors de la première session du Conseil des Nations Unies sur les droits de l'homme en juin 2006 à Genève, en Suisse, alors que l'adoption de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones était sujette à contestation de la part de nombreux États, le Congo-Brazzaville, par la voix de son garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits Humains, a été l'un des rares États africains à appeler à l'adoption sans condition de cette dernière. L'adoption de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones le 13 septembre 2007 a renchéri, s'il en était besoin, notre volonté et notre détermination à mettre fin à ce qu'on pourrait appeler un manquement dans la consolidation internationale des droits humains. Autrement dit, le déni des droits d'une partie et non des moindres de la population terrienne. Dans la même veine, le Congo s'est engagé depuis 2004 à l'élaboration d'un avant-projet de loi portant promotion et protection des peuples autochtones et qui est en passe d'être transmis au Conseil des ministres pour examen et au Parlement pour son adoption. Cette initiative encore novatrice est la première expérience dans un continent enclin à des préjugés subjectifs. Puisse-t-elle faire des émules ailleurs? En entendant cette loi, plusieurs actions sont en cours pour répondre aux préoccupations des populations autochtones au Congo, notamment dans la scolarisation des enfants, l'établissement et la distribution des actes et extraits d'actes de naissance, des cartes d'identité, l'amélioration des conditions socio-sanitaires dans leur milieu de vie, tout ceci dans le respect de leur culture et tradition. Oui, mesdames et messieurs, les peuples autochtones ont des droits autant que les autres communautés. Il est loin l'époque où l'autochtone devait, dans un État, courber les chines devant un autre citoyen. Le temps où le regard fuyant ne devait fixer un autre citoyen. Le temps où l'autochtone devait abandonner son terroir naturel parce que chassé pour des intérêts pour lesquels il n'avait pas droit de citer. La Déclaration des droits des peuples autochtones sonne les glas à tous ces comportements des temps révolus. Elle ouvre une nouvelle ère. C'est une révolution dans le vivre ensemble planétaire, afin que chaque citoyen, selon ses capacités contributives, œuvre pour l'intérêt individuel et collectif de l'humanité. Le 21e siècle devrait consacrer l'égalité de chance à tous les habitants de la Terre, à quelque degré ou à quelque niveau que ce soit. Nous appelons ici solennellement l'instance permanente, les Nations Unies ainsi que tous les partenaires au développement à s'impliquer davantage dans la matérialisation de cet outil qui, sans nul doute, est un grand pas dans la considération et le respect à devoir aux peuples autochtones. Le gouvernement de la République du Congo sera toujours à vos côtés, Madame la Présidente, distingués membres du bureau et mesdames et messieurs les membres de l'instance permanente, ainsi qu'à celui de toutes les bonnes volontés pour faire triompher l'idéal poursuivi dans l'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones. J'ai dit et je vous remercie.
Thank you very much. I'd like to warmly thank the representative of the observer state of the Republic of Congo, Mr. Valentin Mayungo. It's not very often that we do get a representative of the observer states from Africa, and we do appreciate this presence of yours and the statement that you made, especially the statement where you said that the declaration is really a revolution in living together in this planet. I think that's really what indigenous peoples believe in, and I'm happy that you have affirmed that belief. I also thank the French government and the Congo government for the support that they have given to the declaration, to the adoption of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Thank you very much. I'd like now to call on Luis Evelis Andrade, who is speaking on behalf of Fondo Indigena, and after him, I will call on William Chela from FAIN. Is Luis Evelis Andrade here?
Gracias, señora presidenta. Distinguidos miembros del foro. Es de suma importancia que como resultado de los avances en el marco del segundo decenio y la implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos, sobre todo en especial los de América Latina, puedan contar con sistemas de información pertinentes y diferenciados que permitan establecer realmente cuántos son, conocer sus necesidades, dar respuestas efectivas a sus demandas y materializar sus derechos en la perspectiva de desarrollo con identidad. Quiero recordar que el Fondo Indígena, teniendo en cuenta los avances en materia de censo en la ronda del 2010 y en atención a las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en los periodos de sesiones del 2004 y el 2007, realizó un taller con el objetivo de contribuir al proceso de visibilización de los pueblos indígenas en la región en las próximas rondas de censo. Ya esto hizo mención la delegada de CEPAL el día pasado. Los asistentes al taller reconocieron los esfuerzos realizados por las organizaciones y las mujeres indígenas a lo largo de los últimos años para impulsar la inclusión de la identificación de los pueblos indígenas en las fuentes de datos, especialmente en los censos de población, lo cual ha permitido visualizar su situación particular. Asimismo, se reconoce los avances en esta materia por parte de los institutos nacionales de estadística de los países. Los indígenas subrayaron la importancia que en la próxima ronda de censo en la región los pueblos indígenas sean considerados sujetos colectivos de derechos, tanto para el diseño como para la aplicación, el análisis, la difusión de los resultados y la implementación de políticas públicas. De otra parte, los indígenas propusieron que en el proceso censal del 2010 en América Latina se deberán respetar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Recomendamos al Foro Permanente instar a los estados para que a través de los institutos nacionales de estadística garanticen la participación efectiva e inclusión plena de las organizaciones de los pueblos indígenas en igualdad de condiciones, en los espacios y niveles de decisión y en todas las etapas de preparación, coordinación y ejecución, así como en las campañas de sensibilización, organización, recopilación de datos, elaboración de instrumentos, formulación y aplicación de cuestionarios, sistematización, análisis y difusión de la información de los censos, encuestas y registros, y que igualmente garanticen el enfoque de género en todos los sistemas estadísticos nacionales bajo el principio de consentimiento libre, previo, informado y bajo el enfoque de derechos. Instar al Sistema de Naciones Unidas y otros organismos de cooperación a fortalecer el organismo especializado de Naciones Unidas para que ayude técnica y financieramente a las organizaciones indígenas para la participación real y efectiva en las próximas rondas de censo. Recomendamos al Foro Permanente que haga seguimiento y vigilancia a la adecuada implementación de estas recomendaciones en la próxima ronda de censo 2010 en la región. Muchas gracias.
Thank you very much, Luis Andrade from Fondo Indígena. I'd like to call now on William Chela of Fain, and after him I'll call on the observer state of Norway. William Chela? Yes, you have the floor, sir.
Buenos días a todos y todas. Quisiera esta mañana expresar a nombre del Conclave Mundial de Iglesias Evangélicas e Indígenas y también del Consejo Mundial de Iglesias, como Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, también Consejo Nacional de Iglesias de Australia, del Consejo Latinoamericano de Iglesias, también de la Iglesia Luterana de Bolivia, Iglesia Evangélica Metodista de Bolivia, como Confederación de Comunidades Pueblos Indígenas de Chimborazo del Ecuador. Señora Presidenta, hermanas y hermanos representantes de los pueblos indígenas del mundo y sus organizaciones, presentamos el saludo de los pueblos indígenas que luchamos por nuestros derechos desde las iglesias evangélicas indígenas y los movimientos, organizaciones indígenas o sociales, deseando que Dios y la Pachamama les bendiga e ilumine en este trabajo a favor de nuestros pueblos. Los pueblos indígenas hemos sido siempre sujetos de nuestra historia, y lo somos como aún consta en testimonios de luchas, trabajos, reivindicaciones y denuncias que escuchamos y vivimos cada día. Como iglesias evangélicas indígenas, afirmamos nuestro compromiso y participación en la construcción del buen vivir, el summa causa. Reconocemos el derecho a la vida que tiene no solamente los seres humanos, sino todas las formas de vida, también la madre tierra que para nosotros está viva. Nuestra espiritualidad nos lleva a vivir de manera interconectada, porque sabemos que todo cuanto hacemos puede afectar el delicado balance del mundo. No separamos nuestro profundo espiritual de nuestras luchas políticas. Denunciamos la violencia, la acusación de terroristas que sufren y los pueblos indígenas que luchan por los derechos de los pueblos, especialmente en Chile, Colombia, Perú, Guatemala y muchos otros pueblos cuyas voces no llegaron a este foro. Denunciamos la incoherencia de los estados que afirman la declaración, pero que hacen poco por implementarla, y que peor aún, persiguen a los indígenas que luchan por la implementación. Por ello llamamos a los hermanos y a las hermanas a que tomemos la parte activa desde nuestras casas, vecindades, comunidades, iglesias evangélicas, indígenas, desde el campo y la ciudad, y exigimos a los estados que implementen la declaración de los pueblos indígenas. Recomendamos que el foro promueva y apoye la divulgación de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas hasta el último pueblo en el mundo, y que la iglesia indígena sea espacio de información y formación de los pueblos. Que el foro, también recomendamos que el foro recomiende a los estados y a los organismos eclesiales el reconocimiento de las iglesias indígenas. También que el foro recomiende y promueva el diálogo y el debate sobre la pluralidad y vivencias espirituales y religiosas de los pueblos indígenas. También recomienda el foro el reconocimiento de la Madre Tierra como sujeto legal y los derechos humanos sean ampliados en todas las formas de vida. El foro y la ONU impulsen apoyo el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas del mundo y ratificación y implementación de los estados del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Pueblos Indígenas. También que el foro y los pueblos indígenas apoyen los procesos indígenas en diferentes países y que declaren estados interculturales y plurinacionales. El foro apoye a las organizaciones de mujeres y la búsqueda de la participación en las organizaciones e instituciones como derechos humanos fundamentales. También solicitamos al reporte.
Please conclude your statement now.
Gracias. Como último, para terminar, que el foro recomendamos a los estados a proteger los derechos humanos y los indígenas, las indígenas que aporten el desarrollo y la y de las industrias que además oprimen a la madre tierra y a los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Thank you very much, Mr. William Chela from Fain. I'd like to now call on the representative of the observer state of Norway, Mr. Raimo Valle, the State Secretary, Ministry of Administration and Social Integration. You have the floor, sir.
Madam Chair, it's an honor to address the Permanent Forum on behalf of the Norwegian government and report on some recent developments when it comes to Sami policy in Norway. I want to thank the Forum for visiting the Sami Parliament and Norway for your pre-sessional meeting. The government submitted to the Norwegian Parliament a white paper on policies towards the Sami in May 2008. The key focus is how all levels of public administration implement the Sami perspective in policy making. Agencies working with different areas are obliged to systematic planning regarding Sami rights. In addition, they are obliged to report on the actual implementation. This gives the different ministries the opportunity to adjust policies. Close cooperation with the Sami Parliament is, of course, essential. At the regional level, in traditional Sami areas, there are now voluntary agreements on cooperation between the Sami Parliament and the County Council covering the responsibilities of the regional level. In the white paper mentioned, we have expressed concerns about the Samis not enjoying their rights at the municipal level in many districts. Cooperation between the Norwegian Association of Local and Regional Authorities, the Sami Parliament and the government has been established in order to identify ways to improve this situation. In the UN Declaration, the principle of consultation is reflected in Article 19. Consultations between state authorities and the Sami Parliament in Norway are conducted according to an agreement on procedures for consultations between the government and the Sami Parliament. Madam Chair, the obligation to consult the Sami Parliament is an important element in this systematic discussion on implementation of Sami rights in Norway. In 2008, several consultations were held between the Sami Parliament and the government concerning the Nature Diversity Act. Both the government and the Sami Parliament were satisfied with the process and the result. During the consultation process, the Sami Parliament got acceptance for many of their claims. An important achievement in 2008, also after consultations with the Sami Parliament, is that we have two Sami newspapers in Norway which are published 5 days a week. One of them is in Sami language and the other in the Norwegian language. This is important from both a democratic point of view and from a language development perspective. Language rights are an important aspect of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. The government aims at presenting an action plan on Sami languages later this month. The action plan has been developed in close dialogue with the Sami Parliament. The aim is to take steps in various sectors in order to ensure that Sami languages will be languages in current use in Norway. In most consultation processes, state authorities and the Sami Parliament find a common solution, but sometimes it's not possible to reach a full agreement. One example is the consultations on a new mineral act. Consultations concerning the act took place in the period of 2007-2008 between the government, the Sami Parliament and the Sami Reindeer Herders Association of Norway. However, an agreement between the parties could not be reached. Consultations on the topic have therefore been concluded. The proposition to the Norwegian Parliament was submitted earlier this spring. The view of the Sami Parliament is reflected in the proposition so that the Norwegian Parliament can take the Sami position into consideration before adopting the act. This demonstrates that consultations differ from case to case and that we still have challenges. To conclude, I will once again underline what I consider as important elements when it comes to implementing the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. It is essential to integrate the Sami perspective in all levels of public administration, including regional and local level. Special measures in order to protect and develop Sami culture shall be carried out in cooperation with the Sami Parliament, and the Sami Parliament must be consulted before adopting and implementing measures that may affect the Sami people. I will also take this opportunity to reiterate my government's invitation for the special rapporteur to visit Norway in order to study the situation of our Sami people. The full version of my statement will be posted on the Permanent Forum's website. I thank you for your attention.
Thank you very much. I'd like to thank Mr. Raimo Valle, the State Secretary, but also for the support that the Government of Norway once again has extended to the members of the forum to hold their pre-sessional meeting. State Secretary Valle was there to welcome us, and he was present the time that we were there. And I'd like to inform the plenary here that most of the only funds that we get from the UN is really this meeting, the two-week meeting, and, of course, the expert meeting that we have. We don't get any support for pre-sessional meetings, which is very important for the members of the forum to be able to talk about the preparations for the session. And we get governments to support that, and this year it was the Norwegian government who provided that support. So thank you very much again for the government of Norway. I'd like now to call on... I'd like to call now on the government, the representative of the state of Bolivia, Mr. Freddy Mamani. And after that, I will go to the indigenous list, and I will call on Chief Colin C. Franco. Mr. Freddy Mamani, you have the floor.
Muchas gracias, compañera presidenta. Bolivia vive un profundo proceso de cambio plasmado en la nueva Constitución Política del Estado. Esta Constitución apuntala transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que aportan de manera contundente a la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Y los contenidos centrales de esta Constitución son principalmente el reconocimiento del Estado plurinacional, lo que supone el reconocimiento de la diversidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia, el reconocimiento de los idiomas indígenas de las 36 nacionalidades, el reconocimiento de las autonomías indígenas territoriales, regionales, departamentales, la declaración de dominio y propiedad de los recursos naturales, tema central, el reconocimiento del pluralismo jurídico, la inclusión de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el reconocimiento de la economía plural desde lo comunitario hasta la privada, la constitucionalización del agua como un derecho humano fundamental y un derecho para la vida, por lo tanto, no puede ser privatizada, ni concesionada, ni comercializada. Uno de los temas centrales también es la conservación del medio ambiente, que por primera vez en la historia se penaliza la contaminación del medio ambiente. Asimismo, en los tres años de gestión del gobierno del presidente Evo Morales Ayma se ha logrado los siguientes: el mejoramiento de los servicios de educación y salud con la creación de 3 universidades indígenas en 13 ecorregiones de Bolivia, el programa de alfabetización y posalfabetización Yo Sí Puedo con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Venezuela. Desde el 20 de diciembre de 2008, Bolivia es el tercer país de América Latina libre de analfabetismo reconocido por UNICEF. Atención médica y construcción de hospitales en regiones más pobres de Bolivia con el programa de Operación Milagro que impulsa el gobierno de Bolivia. Uno de los temas centrales es la reconducción comunitaria de la reforma agraria que implica la distribución y redistribución de la tierra comunitaria a las comunidades y pueblos indígenas. Las recomendaciones que queremos plantear en este evento principalmente son el tema de la masticación de la hoja de coca. La aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas debe enmendar errores históricos que por prejuicios culturales nada científicos nos han privado de nuestras prácticas culturales, de nuestras medicinas tradicionales, rituales, entre otros, prohibidas en la legislación internacional. Una de ellas es el masticado de la hoja de coca, en nuestros términos el acullico de la coca, práctica ancestral, cultural y medicinal de los pueblos indígenas andinos amazónicos de Sudamérica. La coca en su estado natural no genera adicción ni provoca daños a la salud. La coca no es cocaína. Los pueblos indígenas de ninguna manera comulgamos con el narcotráfico y luchar contra este flagelo es tarea central para nuestros pueblos. En ese sentido, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, de manera respetuosa y sincera, solicita el respaldo de este foro para la eliminación de los incisos 1C y 2E del artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes y la despenalización del masticado de la hoja de coca, en vista de que estos incisos constituyen un grave atentado a los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas, un atentado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la UNESCO a favor de la cosmovisión del pueblo cayaguaya como patrimonio oral intangible de la humanidad, entre otros. Sobre el tema de derechos de la Madre Tierra, Bolivia ha dado un paso fundamental en dirección a reconocer el Día Internacional de la Madre Tierra. El segundo paso debe ser la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, y en ese sentido nuestro presidente el pasado 22 de abril presentó una propuesta en base a cuatro principios que este foro debería recoger y apoyar la creación de un grupo de expertos para discutir y trabajar y analizar el tema. Tales derechos deberían ser el derecho a la vida, que significa el derecho a existir, el derecho a la regeneración de su biocapacidad, la actividad humana sobre el planeta Tierra y sus recursos, que no puede ser ilimitado, el derecho a una vida limpia, el derecho a la armonía y el equilibrio con todos, entre todo y todo. Creemos que este siglo XX fue el siglo de los derechos humanos, pero el siglo XXI debe ser el siglo de los derechos de la Madre Tierra y todos los seres vivos para vivir bien en armonía con la naturaleza. Muchísimas gracias.
Thank you very much. I'd like to thank the representative, the observer state of Bolivia, Freddy Mamani. Before I ask the next speakers to speak, I will please all delegates, the interpreters are requesting that you provide a written copy of your speech before you deliver these speeches, and also to speak more slowly. Please help our interpreters, because they're really having a difficult time without the text and also by the fast pace of the speeches. I'd like to call now on Chief Colin Sisk Franco to speak on behalf of International Forum of Indigenous Women, FIMI. Yes, you have the floor.
Thank you, Madam Chair. Dear Madam Chair and Forum members, my name is Kalin Cisfranco. I'm the chief of the Winnebago-Wintu tribe in California. For hundreds of years, indigenous peoples have struggled to resist and survive the effects of colonial domination and conquest, which in certain locations created legal divide between recognized and unrecognized indigenous peoples, and others and has completely denied their existence through the unrepresented status. This assembly applies to multiple historic tribes and indigenous peoples worldwide. It is no coincidence that many of us sit on prime lands and natural resources historically desired by governments and corporations for profit and expansionist agendas. Many have been forcibly relocated, removed, and pushed into diaspora across hemispheres, creating global migrations and displacement of indigenous peoples. This matter affects indigenous peoples in every continent. The effects are profound and require the attention of the permanent forum and the indigenous issues and international community. This collective statement is the product of the first historic site event held on May 18th during the permanent forum. The panel brought together indigenous women leaders from around the world, North America, South America, the Pacific, Southeast Asia, and Africa, to begin identifying the common conditions that this colonial legal atrocity has produced in the lives of the unrecognized, unrepresented indigenous peoples, and in particular, women and children. The panel discussed some of the common issues affecting historic tribes, migrant indigenous women and their children born and raised outside their territories, pastoral indigenous peoples in voluntary isolation, and indigenous peoples with recent and no contact, all which are currently struggling with discrimination under the rule of law as unrepresented and unrecognized indigenous peoples, noting that all people should have the human right to be free from discrimination. Unrecognized and unrepresented peoples currently do not have legal rights and protections to land, water, culture, identity, religion, and child welfare protection as recognized indigenous peoples. noting that unrepresented and unrecognized peoples have less than equal rights to fair judicial review and our right to land use, practice, and preservation of culture, and in turn contributes to the cultural genocide of our people, acknowledging the importance of the right to equal and fair judicial review. Unrecognized and unrepresented peoples cannot engage in state in legal address or our specific needs related to land, natural resources, cultural custodialship, and our economic sustainabilities. Further noting that the unrepresented and unrecognized indigenous women experience greater levels of discrimination due to the compound effect of ethnicity, gender, class, language, and in particular, non-represented and unrecognized status. Recognizing that the unrepresented and unrecognized status is a discriminatory status, which denies the rights of historic traditional tribes from free exercise of our rights and those basic human rights guaranteed under the Declaration of Human Rights. We strongly recommend to the permanent forum the inclusion of an item on unrepresented and unrecognized indigenous peoples in its 2010 agenda. We urge the permanent forum to create a task force on unrepresented and unrecognized indigenous peoples to include direct consultation with underrepresented and unrecognized indigenous peoples. We request the permanent forum to appoint or designate a rapporteur to undertake an expert study on the conditions of the peoples and their families born outside their territories. Hichalabeskin, Madam Chair, Olalbas Mutuskuyam Ho.
Thank you very much. I'd like to thank Chief Colin Fries. I would call now on Ernesto Ramiro Estacio, who will speak on behalf of the Senate of Colombia. Here, yes, you have the floor, sir.
Gracias, señora presidenta. Traigo a esta octava sesión del Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas un fraternal saludo con la palabra, los hechos y el pensamiento de los que son protagonistas los pueblos y comunidades indígenas en las diferentes regiones del país, que no solo están luchando por sus derechos, sino que se encuentran comprometidos en procesos para recrear sus culturas, restaurar sus territorios, cultivar adecuadamente la tierra, cuidar la vida y garantizar la permanencia y el futuro de sus hijos. Pero también con dolor y preocupación, tengo que referirme a hechos que ponen en peligro no solo sus derechos, sino la existencia mismo de los pueblos indígenas en mi país, algunos de los cuales se encuentran en un momento muy difícil y reclaman la solidaridad de todos los pueblos del mundo que luchan por defender la vida y la diversidad de culturas, paisajes y territorios. Así pues, hechos y procesos de signo negativo amenazan a nuestros pueblos, comunidades, autoridades tradicionales y dirigentes, que son incontrovertibles y han sido denunciados, en este caso por la Corte Constitucional de mi país, la Defensoría del Pueblo, las propias organizaciones indígenas y muchas organizaciones solidarias que por causa del conflicto armado interno y políticas ajenas a los pueblos indígenas, estas culturas y estos territorios están en extinción. Señora presidenta, me quiero referir a asuntos relacionados, en este caso, por iniciativas del Ejecutivo que ha impulsado algunas leyes que han sido encaminadas a desconocer los derechos de los pueblos indígenas, pretendiendo además controlar territorios, recursos y vulnerando claramente derechos y preceptos constitucionales. Me quiero referir en este caso para Colombia que la Ley Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y el mismo Plan Nacional de Desarrollo, en el caso referido para pueblos indígenas, fue declarado inexequible. En este caso, no aplican para pueblos indígenas. Debo decir entonces que si estas leyes hubieran sido aprobadas en la Corte Constitucional, los pueblos indígenas se agudizarían en su crisis humanitaria. Últimamente, la misma Corte Constitucional, con el auto 004 del 2009 sobre protección de derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 del 2004, pone de presente los negativos impactos de la política de seguridad democrática sobre los pueblos indígenas. Me quiero referir brevemente a unos apartes de ella, y dice la Corte: algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados, cultural o físicamente, por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de los derechos fundamentales, individuales, colectivos y del derecho internacional humanitario. Este auto de la Corte Constitucional hace también referencia a impactos negativos en lo que se refiere al impulso de monocultivos agroindustriales y a la economía extractiva de grandes multinacionales dedicadas a la explotación minera en territorios indígenas. Con todo lo anterior, para nosotros es preocupante que el gobierno de Colombia solo hasta hoy haya dicho que va a suscribir unilateralmente la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero al interior de nuestro territorio vemos con gran preocupación la vulneración de esos derechos fundamentales, individuales, a qué hace alusión esta declaración. Cabe destacar lo que ha sucedido con el pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño, que tal vez se enteró el mundo, en el mes de febrero fueron asesinados, masacrados más de 8 indígenas Awá en sus territorios, poniendo de peligro su lengua, su territorio, su cultura, porque entre otras también han sido víctimas de la expansión del glifosato o de las fumigaciones. En ese sentido, señora presidenta, quiero recomendar en este foro que se inste al gobierno de Colombia para que de manera definitiva adopte la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero asimismo esta entre a ser parte del bloque de constitucionalidad y el sistema normativo de Colombia. Por ello invitamos a todos los pueblos indígenas del mundo, a todos los que están presentes aquí en este foro, para que apoyen las luchas de los pueblos indígenas a nivel de Colombia, porque también han sido tildados de terroristas o de guerrilleros y tratando de confundir el proceso y la movilización social. Por otra parte, señora presidenta, y para terminar, quiero solicitarle a quienes conducen este foro para que en nombre de los pueblos indígenas de Colombia y el mío propio, se solicite ante el Secretario General de Naciones Unidas y considere proponer el acompañamiento a la construcción de los planes de salvaguarda, que en este caso la Corte Constitucional ha dicho que 34 pueblos indígenas están en vías de extinción. Entonces, señora presidenta, de manera muy formal y especial, le solicito, por intermedio suyo, a quien ordene y corresponda, nos acompañe en la construcción de los planes de salvaguarda y de acuerdo a las consideraciones del auto 004 de la Corte Constitucional. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much. I'd like to thank Senator Ernesto Ramiro Estacio from Colombia, and I'd like to express our concern over the massacres and the impending disappearance of some small groups of indigenous peoples. I'm sure this will be discussed also with the special rapporteur, and we will look at possible recommendations around this area. I'd like now to move on to the representative of the observer state of Mexico, Ms. Gabriela Gardusa, and after that, the representative of the observer state of Colombia, Mr. Pedro Posada. Ms. Gardusa, you have the floor.
Muchas gracias, señora presidenta. El año pasado, mi delegación propuso a este foro permanente, tanto en su informe de seguimiento a las recomendaciones al sexto periodo de sesiones, como durante sus intervenciones en el séptimo periodo, que el foro organizara un seminario de expertos para abordar las cuestiones relativas a la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Celebramos que esta propuesta se materializó en la realización de la reunión del grupo de expertos sobre el papel del foro en la implementación del artículo 42 de la declaración, celebrada en esta sede en enero pasado, y en la cual México participó con todo interés. Desde la adopción de la declaración por la Asamblea General, México, como primer paso para su aplicación, ha llevado a cabo actividades para la difusión de su contenido. Los artículos sustantivos de la declaración fueron transmitidos a través del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, se publicó una edición de bolsillo en español y se tradujo a lenguas indígenas en coordinación con las oficinas en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Centro de Información de Naciones Unidas y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El pasado 15 de diciembre de 2008, en el marco de la celebración del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, así como en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y como parte del segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, en compañía del PNUD y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentaron en rueda de prensa las traducciones de la declaración en lengua maya y mexicano de la Huasteca hidalguense. Adicionalmente, el director general de la CDI, Luis Héctor Álvarez Álvarez, dio una entrevista al Servicio de Radio de Naciones Unidas en español. Estas dos traducciones fueron entregadas al Secretariado del Foro Permanente para su difusión en su página electrónica en el mes de enero. Al término del 2008, se contaba ya, además de las traducciones ya mencionadas, con las del Tzeltal, Chol, Mazahua, Chinanteco del Norte, Zapoteco de la Planicie Costera, Huasteco del Occidente y Totonaco de la Costa. Para este año se espera alcanzar la traducción a las 20 lenguas indígenas más habladas. En el marco de cooperación internacional CDI-PNUD, se contempla combinar la distribución de las traducciones de la declaración con talleres para su difusión dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas de México. El primero de ellos tuvo lugar en abril de 2009 en Mérida, con duración de 3 días, en el que se trabajó con mujeres indígenas con liderazgo en sus comunidades, mujeres beneficiadas por el programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas de la CDI y abogados que defienden los derechos de los pueblos indígenas, en especial los asuntos de género. En virtud de que el tema de la implementación de la declaración será incorporado como uno de los mandatos del Foro Permanente, México sugiere la pertinencia de dar continuidad a la reunión internacional del grupo de expertos mediante encuentros de expertos a nivel regional. Así también sería pertinente que las mejores prácticas detectadas pudieran ser recopiladas por el Foro Permanente en una guía básica de implementación de la declaración que pudiera orientarnos. Muchas gracias.
Thank you very much. I'd like to thank Ms. Gabriela Garduza, who recommended holding maybe of regional expert meetings. I hope governments are listening. Maybe Mexico can fund the regional expert meeting in Latin America. So I look forward to getting some support from governments so such regional expert meetings on the implementation of the declaration can really be undertaken. Thank you very much. I'd like now to call on the representative of the Observer State of Colombia, Mr. Pedro Posada, Director for Indigenous Issues, Ministry of Interior. You have the floor, sir.
Muy buenos días, señora presidente. En nombre del gobierno de Colombia, quiero hacer unas reflexiones particulares acerca del tema de derechos humanos y de la política que el gobierno colombiano viene implementando de la seguridad democrática para dar estabilidad y seguridad a la población colombiana, incluyendo a sus pueblos indígenas. Colombia es una república unitaria conformada por 3 poderes con independencia unos de otros. Por lo tanto, las actuaciones del gobierno colombiano y las actuaciones del órgano legislativo de Colombia tienen un control permanente y se estabilizan entre ellas mismas. Es así como todos los actos legislativos y todos los proyectos de ley deben ser revisados por la Corte Constitucional para proferir en ese sentido las sentencias de conformidad o no con la Constitución, que es la que rige y es la estructura de nuestro país, la cual es reconoce los principios de multiculturalidad y de pluralidad de pueblos en nuestra República. La seguridad democrática, y aprovecho para tocar y poner en cuestión el caso de la masacre de los indígenas del pueblo Awá, la cual fue reconocida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son precisamente el origen de la política de seguridad democrática. El gobierno de Colombia está empeñado en controlar y tener poner en defensa de los derechos de los ciudadanos colombianos toda su capacidad, debido a que nosotros tenemos grupos terroristas, grupos armados al margen de la ley, que trafican con drogas, que trafican con armas, que trafican con personas, que viven del secuestro y de la extorsión. Precisamente por esto, el pueblo colombiano, de manera libre, eligió la política, las políticas presentadas por el entonces candidato doctor Álvaro Uribe Vélez, cuyo eje fundamental es la política de seguridad democrática, buscando precisamente poder proteger y controlar todo el territorio nacional y a todas sus poblaciones, en las cuales, por supuesto, las poblaciones indígenas son permanentemente atacadas por estos grupos por encontrarse en zonas que son corredores de armas y sitios históricos de asentamiento. La política viene avanzando, se ha avanzado en materia de derechos humanos, se ha avanzado en control del territorio, se ha avanzado en control de estos grupos, pero por supuesto es un reto que aún tenemos que enfrentar y que esperamos pronto lograr tener una solución definitiva. Muchas gracias, Madame Chairperson.
Thank you very much. The representative of the Observer State of Colombia. I'd like now to call on some of the caucus statements. Samuel Carpintero from the Latin American Caucus, and after him, Art Manuel of the North America Caucus. Samuel Carpintero, you have the floor. Yes, you have the floor, sir.
Buenos días, señora presidenta. Buenos días, miembro de este foro. Caucus latinoamericano. La complejidad de las violaciones de derechos humanos de nuestros pueblos se refleja en la adopción de leyes antiterroristas y regresivas, la no aplicación del principio de consentimiento previo, libre e informado en la mora judicial de los delitos cometidos contra indígenas, particularmente por grupos terroristas. Señora presidenta, la normativa internacional en materia de derechos humanos pasan desapercibidas cuando se invocan como mecanismo de protección de nuestros derechos. Incluso existen estados que se resisten a adoptar los instrumentos internacionales que regentan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ejemplo de esto lo constituye el estado de Panamá, como uno de los estados renuentes a ratificar el convenio 169. Bajo el amparo de esta negativa estatal se suscitan innumerables y complejas violaciones de nuestros derechos, que ponen en riesgo nuestra existencia física y cultural. Requerimos de un nuevo paradigma que respete la dignidad humana, el buen vivir, la vida y el medio ambiente. Por consiguiente, recomendamos la creación de un mecanismo de seguimiento, evaluación y monitoreo de los informes de país y de situaciones específicas elaboradas por los órganos de tratado y los procedimientos especiales. 2. Exhortamos a que este foro respete la libertad de expresión, participación y movimiento de las delegaciones indígenas en este foro, ya que es uno de los espacios donde los pueblos indígenas se expresan. Ya ha existido un compañero expulsado y sinceramente no queremos que se susciten estas situaciones. 3. Realizar una misión urgente y monitorear permanentemente la situación de los pueblos indígenas en riesgo de extinción en Colombia, así como la situación de servidumbre laboral en Bolivia, Paraguay y Chile. 4. Instar a los estados para que se desmilitaricen los territorios indígenas y se aplique la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 5. Hacer un seguimiento y monitoreo de forma permanente sobre la situación de los niños y niñas indígenas, en especial en la relación con la explotación sexual y la desnutrición que padecen. 6. Instar a los estados para que implemente de forma integral la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y ratifiquen a aquellos que no lo hayan hecho el convenio 169. Instar al relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas que haga un seguimiento y documente esta problemática en América Latina. Instar a los relatores especiales de Naciones Unidas para que cuando visiten in situ documenten e informen las condiciones y problemáticas específicas de los pueblos indígenas. Y por último, exhortamos que el foro permanente inste a los estados y agencias de Naciones Unidas para que las recomendaciones del relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se puedan hacer efectivas en los países donde se han elaborado informes como Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Panamá. Gracias, señora presidenta.
Thank you very much. Samuel Carpintero from the Latin American Caucus. And we now like to call on Art Manuel from the North American Caucus. But before I call on Art Manuel, I would just like to clarify one thing. Those whose accreditation has been taken out are decisions made by the security, because some individuals have been threatening not only the members of the state but also members of the secretariat. And on the, there was an official complaint lodged before the UN secretariat as well as with the security, and these are the reasons. They only do this on very extreme cases, because inside the UN you have to adhere to some rules of conduct and you are not allowed to be threatening members of the secretariat nor threatening members of the state. Their security is at stake, and we have to protect the security of these functionaries within the UN. So that is, these are very extreme cases, but they do it when it really is called for and when there are strong requests. So I urge every participant in this plenary to please behave in the in a way in which you don't threaten states, and as well as the states also. We also tell the states that there should be no way where states will threaten the security of indigenous peoples. So it goes both ways. I'd like to call now on Art Manuel, who will speak on behalf of the North American Caucus. You have the floor, sir.
Thank you, Madam Chair. The Declaration on the Rights of Indigenous People is the first international decision to firmly challenge the colonial doctrines of discovery. The Declaration is a real test on the United Nations to see what measure of Indigenous rights Indigenous people will achieve and enjoy. The North American Indigenous Peoples Caucus expresses great concern that the United States and Canada voted against and continue to oppose the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Indigenous peoples of North America represent a very fundamental human rights challenge to the United States and Canada. How the Permanent Forum on Indigenous Issues implements the Declaration on the Rights of Indigenous People is very important to us. Article 42 states that the United Nations, its bodies, including the Permanent Forum on Indigenous Issues, will promote respect for and a full application of the provisions of this declaration and follow up the effectiveness of this declaration. As such, the North American Indigenous Peoples Caucus recommends that the permanent forum shall apply all relevant provisions of the declaration in its work related to the mandated areas of economic and social development, culture, the environment, education, health, and human rights, as well as to themes and other activities of the forum. As the UN Declaration on the Rights of Indigenous People is a human right instrument, and human rights is the mandate of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, shall establish a parallel involvement with the Office of the High Commissioner of Human Rights, including the OHCHR expert mechanism on the rights of indigenous people and all aspects of the promotion and implementation of Article 42. The permanent forum on indigenous issues shall apply the Declaration on the Rights of Indigenous People to the mandates, themes, and all other activities of the permanent forum. Responding to the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues document, Recommendation 64B, we further recommend that the Permanent Forum on Indigenous Issues create a committee or a task team whose majority shall consist of Indigenous members of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, whose mandate will be to report on the promotion and application of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People to the Permanent Forum. Further, this committee or task team shall promote the application of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People among UN agencies and bodies and follow up on the effectiveness and the implementation of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People by those fora. Each region of the Global Indigenous Peoples Caucus will appoint one person to review comments and make recommendations on the outcomes of the review of the implementation of Article 42 of the Declaration on the Rights of Indigenous People. The North American Indigenous Peoples Caucus believes the key areas that need to be have special consideration in the implementation of Article 42 includes the article on self-determination, the right to land and territories, free prior informed consent, the protection of culture, heritage, and treaties, agreements, and other constructive arrangements. Finally, we recommend that the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues be better resourced to implement this recommendation. In closing, the North American Indigenous Peoples Caucus would like to endorse the Global Indigenous Peoples Caucus recommendation that one of the first steps the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues should take is to change the name of the Permanent Forum on Indigenous Issues to the Permanent Forum on Indigenous Peoples. The declaration clearly affirms we are Indigenous peoples and not Indigenous issues. Thank you.
I would like to thank warmly Chief Art Manuel for his constructive comments. And the members of the permanent forum will take those constructive comments to our meetings. Thank you, Chief Manuel, representing the North American Caucus. The next speaker on my list is the representative from Guatemala, Mr. Marco Antonio Churchich, the Commissioner of the Presidential Commission on the Fight Against Racism and Discrimination. Sir, you have the floor. Thank you so much.
Muchas gracias, señora presidenta, señores miembros del foro permanente, señores representantes de los estados miembros, señores delegados de las organizaciones indígenas, amigos todos. Guatemala ha considerado como marco político la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en complemento con instrumentos y compromisos internacionales en derechos humanos, ha favorecido el desarrollo de medidas y acciones institucionales desde políticas públicas y legislación que contribuyen al respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta condiciones de género y pertinencia étnica cultural. En ese sentido, el trabajo de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, mediante el desarrollo de consultas a nivel local, regional y nacional, constituye de alguna manera un mecanismo de seguimiento a la aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que involucra actores que están directamente comprometidos donde emergen las propuestas más relevantes para la aplicación de la declaración. Desarrollo económico y social, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en su programa de promoción y de vigilancia de la aplicación de los derechos laborales en salud, seguridad y asistencia social y asistencia a los pueblos indígenas. Estos proyectos comparten en su descripción su responsabilidad en el mejoramiento de las condiciones de trabajo a través de la eliminación de la discriminación por sexo, edad, pertinencia étnico-cultural y discapacidad. A través del Fondo Guatemalteco de la Vivienda, el Estado pretende mejorar las condiciones de vivienda y proveer a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema mediante un sistema de subsidio directo que permita a la población la adquisición, construcción y mejoramiento de soluciones habitacionales, en el cual opera mediante un sistema financiero integrado combinado con un aporte previo del beneficiario, el subsidio otorgado por el Estado y un préstamo proporcionado para alguna entidad financiera. En agosto del 2008 se inició la Estrategia Nacional de Vivienda 2008-2011, con la cual se espera contribuir 200.000 soluciones habitacionales. Para ello se presentó el modelo de la denominada Casa de la Esperanza. La novedad de este proceso es la participación activa de las personas de la comunidad para que puedan hacer y mejorar sus casas. Acceso a la salud. A partir del 2008 se generaron cambios en las prioridades en salud, manteniéndose las que van dirigidos a pueblos indígenas. Parte de la política del Ministerio de Salud está la de promover y fortalecer acciones que garanticen la accesibilidad a medicamentos, reconocimiento al uso y prácticas de la medicina alternativa y tradicional. Dentro de los lineamientos estratégicos se señala promover y formar la utilización de fitoterapia y garantizar su uso y fomentar el desarrollo de la medicina alternativa y tradicional, así como su institucionalización, además que garantice la continuidad de la atención equitativa, descentralizada y con pertinencia cultural y de género. A la Dirección General del Sistema de Atención a la Salud le corresponde garantizar el acceso a toda la población sin distinción o restricción alguna con relación a la medicina tradicional. Con esto termino, señora presidenta. La misión del programa es formular y promover políticas normativas, estrategias y lineamientos de acción para la valorización, reconocimiento y respeto de los conocimientos y recursos, métodos y prácticas de la medicina popular y tradicional y alternativa, que promueve la incorporación de elementos sociales y espirituales, psicológicos y biológicos en la atención brindada por los servicios de salud, contribuyendo para que estos sean culturalmente accesivos, adecuados, adaptados y aceptados. La declaración completa se hará llegar a la Secretaría y al lugar. Muchas gracias, señora presidenta.
For making your conclusion so quickly, I do appreciate it. The next speaker on the list is from the United States of America, and the representative is Mr. Shane Christensen. Mr. Christensen, you're in the room. Would you raise your hand, sir? From the United States of America, Mr. Shane Christensen. Sir, you have the floor.
Well, thank you very much, Madam Chairperson, and members of the Permanent Forum. It is so remarkable to be in the presence this week of up to 2,000 representatives of Indigenous peoples, I know many of whom have traveled so far in order to join together for 2 weeks at the United Nations in pursuit of better lives for the world's Indigenous populations. It is even more remarkable to hear your perspectives, understand your concerns, and listen to your ideas. And as the United States of America enters a new era of multilateral engagement under President Obama, I want you to know that we are listening to you. We applaud the Permanent Forum's efforts to raise awareness and generate ideas on indigenous issues related to human rights, among other issues. In far too many places, indigenous people continue to face violations of and threats to their human rights, with discrimination a widespread and insidious problem. The efforts of this forum to help promote and protect those human rights are vitally important, and the United States wants to collaborate with you on concrete proposals that will directly and substantially help the lives of indigenous people in all lands. Let me share with you some of the initial steps President Obama is taking here at home, starting with the appointment of some key members of his team. Just yesterday, our Senate confirmed Larry Echohawk, a member of the Pawnee tribe, as our Assistant Secretary for Indian Affairs, whose work will be dedicated to empowering American Indian and Alaska Native communities. Yvette Rubidoux, a member of the Rosebud Sioux tribe, has been confirmed as director of the Indian Health Service, which is the principal federal health care advocate and provider for American Indians and Alaska Natives. And First Lady Michelle Obama announced that the president will appoint a high-level advisor to serve as a liaison between Native Americans and the federal government on issues such as sovereignty, healthcare, education, all central to the well-being of Native American families and the prosperity of tribes all across this country. President Obama has also provided for hundreds of millions of dollars for a broad range of programs pursuant to the recently enacted Recovery Act. Recovery Act funds will be used to improve housing, education, economic development, health, and public safety programs, to name a few. The United States has a special relationship with the 562 federally recognized tribes who speak so many different languages. President Obama has pledged to uphold the unique government-to-government relationship between tribes and the federal government. Self-determination has helped the tribes and the United States overcome many obstacles. And while challenges remain, we continue to build trust, leading to a full appreciation of the benefits found in working together. For example, the United States supports tribally operated police departments and courts which enforce tribally enacted laws governing conduct on indigenous lands. Tribal governments exercising legal authority as sovereigns is a key component of U.S. policy towards our indigenous communities. Outside the United States, we sponsor a number of programs focused on assistance to indigenous communities. We are especially concerned about those who suffer from high childhood mortality rates, lack of education, low income levels, and high rates of violence against women. In Latin America in particular, the U.S. Agency for International Development leads projects related to health, education, governance, economic growth, and the environment. Among our programs, we have trained Mayan midwives in Guatemala, strengthened the participation of Quechua and Aymara communities in municipal and national governance activities in Bolivia, supported the management of forests by the Singu and Cayapo Indians in Brazil, and in Colombia, provided assistance to Afro-Colombians affected by violence. Those are a few of our own initiatives. We have much more work to do, and let me reiterate that we look forward to working with members and observers of this forum on concrete proposals that will better the lives of indigenous people in all lands. Thank you.
I would like to thank warmly Mr. Shane Christensen from the United States of America for his excellent statement and look forward to his recommendation of working collaboratively with the Permanent Forum, and of course with the new President's recommendation of the multilateral engagement with all parties, and welcome you to the one of the first statements that have been made in the Permanent Forum. Thank you, Mr. Christensen, for your intervention. The last speaker on this particular list is the representative of the Holy See, and that would be Mr. Monsignor Kouriakos. And Mr. Kouriakos happens to be sitting near the United States representative. So if the delegates would give him a little room so he could make his intervention, we would appreciate it. Monsignor.
Thank you, Madam Chair.
You have the floor. Thank you.
My delegation welcomes this opportunity to address the 8th session of the forum and congratulates you, Madam Chair, and the Bureau as well as all the members of the forum, and wishes you all the best. The Holy See, through its structures, remains actively involved in the activities related to the indigenous peoples all over the world. My delegation continues to reiterate its support for the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and continues to foster greater cooperation and understanding of the needs of the indigenous peoples. We note the recent historic meeting of Pope Benedict XVI in the Vatican with the National Chief of the Assembly of the First Nations and the representatives from communities of First Nations of Canada. On agenda item 4, the Holy See is pleased to note that after the 60th anniversary of the Human Rights Declaration, this theme has been included in the deliberations of the forum. The promotion of human rights remains one of the cornerstones for comprehensive development of the indigenous peoples. Without justice, there is no peace and development. Where human dignity is violated, there cannot be peaceful coexistence. Last year, Pope Benedict XVI, during his address to the General Assembly, emphasized that recognition of the unity of the human family and attention to the innate dignity of every man and woman should be characteristic of the activities of the United Nations and other international instruments. It is the hope of my delegation that fundamental human rights of every indigenous person be completely respected all over the world. The fundamental right to exist should be guaranteed for all human persons and communities, especially to the indigenous peoples. My delegation is deeply saddened by the concerns echoed in this hall in regard to the growing number of murders of indigenous persons, especially of women and girls. They are being subjected to inhuman conditions, forced labor, and trafficking. The right to property ownership and respect for the identity and culture of the indigenous people should be promoted. The Holy See continues to be concerned about the forced migration of indigenous peoples and appropriation of their land by corporations and public enterprises. Plans of extractive industries and multinational corporations, though presenting an opportunity for economic enrichment, should not come at the expense of the rights of the indigenous peoples to land, territories, and resources. In such endeavors, due respect for their culture and inclusive consultation of their representatives should be promoted. In this regard, the Holy See has published a document entitled Towards a Better Distribution of Land, the Challenges of Agrarian Reform, in which problems of the expropriation of the land of indigenous peoples were addressed. To conclude, Madam Chair, as the effects of the growing, ongoing global financial crisis continue to be felt in all corners of the globe, the needs of impoverished indigenous groups should continue to receive necessary support so that indigenous peoples can live in keeping with their innate human dignity. Thank you, Madam Chair.
Thank you, Monsignor, for your words and your constructive recommendations. And I hope your statement is available for the room. I'm sure the delegates would like to have a copy. The next speaker on the list is Mr. Thomas Fortune of the Toreg Caucus. Mr. Fortune, you're in the room. Excellent. You have the floor, sir. And please keep your remarks within the time limit. Thank you.
Merci, Madame la Présidente. Cette session a mis à l'honneur la femme. Je laisse ma parole, mon temps de parole et ma déclaration à Saadata Aboubakrine.
Merci, Madame la Présidente.
So the U.S. made a good statement. That's good that you're here.
Thank you for that. That was a great girl. I was able
Merci,
to
Madame la Présidente.
First time here.
Chers distingués membres du forum, délégués, chers frères et sœurs autochtones, je parle sous le couvert du caucus nomade Touareg. Touareg, c'est le Keltemachak en termes autochtones, Imaziren, Keltemachak, constitué des organisations Keltemachak et Imaziren ici présentes. Nous voulons tout d'abord vous féliciter, Madame, pour la reconduction de votre nomination à la présidente, à la présidence de cette session. Nous voulons remercier le professeur pour ses questions posées au gouvernement, le professeur Anaya, pour ses questions posées au gouvernement du Niger, et remercier également toutes celles et ceux qui ont tenté d'effectuer une visite dans les pays Touareg pour se rendre compte de la situation des peuples autochtones dans cette région d'Afrique. Nous remercions le Programme alimentaire mondial pour son aide orientée vers les populations Touareg déplacées du Niger. Nous félicitons également l'Organisation internationale du travail et ses partenaires, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, à travers son groupe de travail d'experts sur les populations communautés autochtones, et le Centre des droits de l'homme de l'Université de Pretoria pour le rapport d'études qu'ils viennent de finaliser sur le cadre constitutionnel, législatif et administratif relatif à la protection des droits des peuples autochtones en Afrique. Nous leur demandons de poursuivre les activités de terrain et de continuer à porter leur attention sur le sort des peuples autochtones en Afrique et les nomades Touareg en particulier. Madame la Présidente, dans le cadre de cette déclaration, nous avons jugé nécessaire de porter notre attention principalement sur le niveau régional des normes relatives aux droits humains et plus particulièrement sur la mise en œuvre des ressources et des mécanismes permettant l'intégration et la mise en application des droits des peuples autochtones en Afrique et particulièrement au Sahel. En effet, bien que la déclaration ait été approuvée par le Mali et le Niger, des contradictions, des ambiguïtés et des inconstances demeurent encore sur le terrain. Nous avons pour preuve l'enquête de 2007 du groupe de travail de la Commission africaine effectuée au Niger en février 2008, rapportant que le gouvernement du Niger exprimait clairement que la notion de peuple autochtone est étrangère au Niger et qu'aucun groupe ne peut se réclamer d'être autochtone. Le programme conjoint droits humains et genre PCDHG qui a pour objet la promotion des droits humains au Mali dit ne pas avoir dans son mandat la promotion des droits des peuples autochtones. Cet organe est pourtant le principal créé conjointement avec le système des Nations Unies et le Mali pour promouvoir les droits de l'homme dans ces pays. Certaines agences du système des Nations Unies, particulièrement le PNUD, ne mettent pas en œuvre pour le moment l'article 42 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones ni la Convention de l'OIT et ne donnent aucun signe d'une volonté de mise en œuvre à court terme de leur intention. Pourtant, dans certains pays d'Asie, les agences des Nations Unies appuient et incitent les États et les peuples autochtones à créer des programmes spécifiques pour la promotion des droits des peuples autochtones. Nous recommandons au système des Nations Unies d'intégrer la promotion des droits des peuples autochtones dans tous les programmes qu'ils appuient, surtout dans les pays. Nous recommandons au système des Nations Unies, aux partenaires de développement, d'appuyer les organisations des peuples autochtones afin qu'ils puissent constituer des groupes de pression. Nous vous recommandons enfin de tout mettre en œuvre pour organiser des forums régionaux autochtones sur la question de la promotion et la protection des droits des peuples autochtones en Afrique. Je vous remercie.
Thank you very much, Ms. Saudata Abubakrin, who spoke on behalf of the Tuareg Caucus. I'd like now to call on Maria Isabel Corihuetro Lancalio from the Continental Mujeres Indígenas. Is Maria Isabel in the room? Yes, you have the floor.
Gracias, señora presidenta.
You are not Maria Isabel.
Gracias, señora presidenta. La señora María Isabel no se encuentra en sala, pero voy a leer, digamos, la declaración. En representación de la Corporación de Mujeres Mapuche Aukin Kosomo, la Corporación Aukin Kosomo es integrante de la Mesa de Trabajo Mapuche sobre Derechos Colectivos y miembro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Vengo a exponer lo siguiente. Las mujeres mapuches, nuestros agentes de la medicina mapuche, utilizamos hierbas y plantas para la medicina tradicional. Actualmente está en amenaza nuestra biodiversidad y si se pierde la biodiversidad, se pierde el conocimiento. Los derechos de los pueblos indígenas están en peligro frente a las políticas estatales neoliberales, proyectos de privatización de bienes naturales, aguas, mar y borde costero afectan directamente a diversas poblaciones y sus derechos y no son aporte al progreso y bienestar colectivo.
Can I just for a moment? The room is so noisy. Those who are wanting to have conversations, please go outside of the room. Can you please continue?
Por el contrario, son la negación de nuestros derechos y el atentado contra la madre naturaleza. El Estado chileno ejerce violencia estructural no solo activa el conflicto bélico histórico con países vecinos por el control y explotación de bienes naturales a favor de privados o de golpes militares internos con los mismos fines, sino perpetra el genocidio sistemático a pueblos indígenas. Más del 90% del territorio ancestral mapuche ha sido usurpado, causando un masivo éxodo a zonas urbanas y periféricas. El 70% de la población mapuche, cuya violencia fue iniciada a fines del siglo XIX y que dura hasta el presente en las pocas tierras que quedan y en la población que resiste en las zonas rurales. Después de años de reclamación para que se reconozcan mínimos derechos humanos a los pueblos indígenas en Chile, en octubre del 2008 se ha ratificado el convenio 169 de la OIT, dándole rango constitucional. Sin embargo, el Estado chileno intenta imponer un proyecto de reforma constitucional sobre indígenas llamado reconocimiento, que limita los derechos fundamentales que ya contempla el convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Este nivel de reconocimiento solo alcanza aspectos culturales, identitarios y folclóricos. El propósito del gobierno chileno es subordinar normas internacionales consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos citados y de esta manera seguir dando licencias, permisos y concesiones a proyectos de industrias extractivas y energéticas a corporaciones y grupos de poder económicos en nuestras tierras indígenas y aplicando leyes represivas cuando levantamos la voz para defender nuestros derechos colectivos, encarcelando y militarizando nuestros territorios. En Chile, el PNUD ha gestionado proyectos ante fondos iberoamericanos a nombre de los pueblos indígenas, sin que exista su obligación de consultar y menos ha considerado la participación de los pueblos indígenas. Los órganos de las Naciones Unidas, como el PNUD, también tienen la obligación de cumplir las normas internacionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas, tal cual es el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se hace impresentable que en este mismo órgano los estados se violen sus propias normas. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much. I'd like to remind the participants that tomorrow we are going to have a dialogue with the UNDP. So many of those who are speaking, you can also raise those questions again when the UNDP senior management are going to be with us tomorrow for the in-depth dialogue. Okay. Now I would like to give the floor to Daily Sambo first, who is the member of the UN Volunteer Fund for Indigenous Populations. She's the chairperson of the UN Volunteer Fund for Indigenous Populations, to give us a brief report about their activities. Daily, you have the floor.
All right. Thank you, Vicky. Thank you for giving me this opportunity to address the 8th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues. On behalf of the Board of Trustees of the United Nations Voluntary Fund for Indigenous Peoples, I would also like to seize this opportunity to welcome the 60 Indigenous beneficiaries of individual grants of the UN Voluntary Fund for Indigenous Peoples present with us during this session. Thank you for your energy and your work at this session of the Permanent Forum. As many of you are aware, the mandate of the Voluntary Fund for Indigenous Peoples is to assist representatives of Indigenous peoples, nations, organizations, and communities to participate in the deliberations of the Permanent Forum on Indigenous Issues and the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples. At its 22nd session held in March 2009, the Board of Trustees considered 686 admissible applications for travel grants. However, in light of the limited available resources, the Board was only able to recommend the allocation of 76 travel grants from the different Indigenous regions of the world to participate in this session of the Permanent Forum, and only 36 travel grants to attend the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples, for a total amount of approximately $412,000 U.S. This means that the Voluntary Fund was only able to support 15% of the total number of requests received. Since its inception in 1985, the Voluntary Fund has given Indigenous peoples a voice at the United Nations by creating the opportunity through financial support to participate in UN meetings which directly affect their human rights, lives, and conditions. The Voluntary Fund effectively supported over 1,200 grantees, many of whom directly engaged in the preparation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. This is just one concrete outcome. Further to this example, the fund has provided Indigenous peoples innumerable opportunities to raise their issues and concerns internationally, to network with other Indigenous peoples, Indigenous governments, non-governmental organizations, and to dialogue with nation-state governments and other UN bodies. These activities have led to developing and increasing Indigenous leadership capacity, and in some cases, to solve issues directly with governmental delegations. In addition, the educational value of the fund should not be underestimated. We have been able to make a substantial contribution to the advancement of human rights education within Indigenous communities through our modest grants to Indigenous individuals representing their peoples. Therefore, the Board of Trustees of the Fund remain convinced of the fundamental importance of providing direct assistance to Indigenous peoples in order for them to participate in UN meetings of vital importance to them. The adoption of the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples marks the beginning of a new era wherein Indigenous peoples should be provided with increased means to enhance their role as human rights actors and advocates towards bridging the Declaration implementation gap, or as was referred to the other day as the Implementation Canyon. On behalf of the Board of Trustees, I would like to express our gratitude and thanks to Azerbaijan, Algeria, Australia, Brazil, Estonia, Cyprus, Denmark, the Russian Federation, Finland, Guatemala, the Holy See, Mexico, Spain, Turkey, and Venezuela for their generous contributions to the Voluntary Fund, and furthermore appeal to all governments, organizations, and private donors to consider contributing to the Voluntary Fund, hopefully by the end of this year, in order to enable the Fund and the Board of Trustees to fulfill its mandate in the coming year. Though we have ensured maximizing the dollars contributed to the Fund thus far, we must also recognize the trend of an increase in applications, but a decrease in donations. The Voluntary Fund board members will need to more actively and aggressively seek additional donors between now and the next session of the Board of Trustees to be held in February 2010. Only in this way can we ensure sufficient funds to support the growing number of worthy applications from Indigenous peoples who, in contrast to others, have consistently had the greatest need. Unfortunately, the global economic downturn appears to be the response to many of our recent requests. However, let us not forget that Indigenous communities, peoples, and nations, for the most part, are at the margins of larger society in terms of economic, social, and political status and conditions. Therefore, any contributions, large or small, can make a dramatic difference in the lives of Indigenous peoples. Thank you very much for your time and consideration.
Thank you. I'd like to warmly thank Ms. Daly Sambo, the chair of the UN Voluntary Fund for Indigenous Populations, and also to reiterate and strengthen her appeal for more contributions so that the funds can enable more people to take part, not only in the sessions of the forum, but also in the sessions of the expert mechanism on the rights of Indigenous peoples. And they are also thinking about increasing the participation to other bodies of the UN, like maybe the treaty bodies. So there is really a great need for that kind of support for these funds. Thank you very much. Okay, I'd like now to go to the caucuses because I still have a few caucuses statements. Jean Henry from the Indigenous Youth Caucus. Yes, you have the floor, sir.
Thank you, Madam Chair, distinguished elders, and esteemed members of the forum. As Indigenous youth, we are faced with the realization that our communities continue to struggle with colonization, genocide, femicide, assimilation, and displacement. This reality is so prevalent that governments throughout the world deny the existence of Indigenous peoples. Forced migration has affected Indigenous nations and communities greatly through processes of militarization, denial to traditional means of sustenance, and the inevitable threat of climate change. Free trade agreements introduce transnational corporations to our communities and exploit our labor and environment. Indigenous peoples are forced to become refugees due to colonization of their communities and by death threats imposed by their governments. Their search for employment transcends borders, leaving families behind who depend on the income of the Indigenous migrant worker and run the risk of being forced into the drug and sex market. Once displaced, undocumented workers are considered dispensable and suffer inhumane conditions both in the workplace and through the industrial prison complex. Low-intensity warfare tactics put in place by immigration agencies and organizations impose upon families the constant terror of deportation. As the Youth Caucus on the topic of forced displacement, we recommend the permanent forum urge governments who have not yet done so to follow the precedent set by Australia and Colombia to endorse the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples to ensure full consensus. Also to urge nation states to ratify ILO Convention 169. Madam Chair, as Indigenous peoples, we believe the decisions we make today will not only affect us, but will impact more the future generations. It is our responsibility as young leaders of today to internalize the knowledge of our ancestors and deeply fathom the relationship between governments and indigenous peoples. Indigenous youth continue to battle intergenerational traumas caused by colonization through forced assimilation. Tactics of cultural genocide are being used throughout the world to strip indigenous peoples of our heritage. It is our inherent right to learn and be taught, free of persecution, our cultural beliefs and customs. Indigenous children have been denied the right to health and education more than any other peoples. We are asking governments to recognize this human right and address the violation with immediate concern. We recommend the permanent form to emphasize the importance of Articles 13 and 24 of the Declaration Two Nation States. We recommend that sexual reproductive health must be viewed as a human right and to stop the continued sterilization of indigenous women. Brothers and sisters, our Mother Earth is continuously being raped to feed the addiction of consumerism, neo-slavery, and servitude. As long as corporations continue to murder our Mother Earth by means of nuclear energy, mining, and the lies of green energy, they are killing us as well. We are concerned with the exploitation of the sacred natural elements of life. Transnational corporations are seizing the opportunity of greenwashing the illusion of helping the environment and coercing indigenous leaders to feed into the capitalist agenda while strengthening the capitalist hold on our natural resources. The value of these natural resources is far beyond monetary value. Further development of extractive industries and the expansion of market-based solutions to climate change is an imminent threat to our livelihoods and our right to food sovereignty. We call on the permanent form to recognize the carbon market as a false solution to climate change and as a catalyst to perpetuate the commodification and the destruction of natural resources. Lastly, we call upon nation states, UN agencies, and NGOs to continue supporting full participation of indigenous youth in all decision-making processes affecting indigenous peoples. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much. Thank you very much. And it's really great to have increasing participation of indigenous youth in the meetings of the permanent forum, because this gives us hope that there will be a continuity of the struggles of indigenous peoples. Thank you very much, Mr. Gene Henry. I'd like now to call on Catherine Davis, who will speak on behalf of the Pacific Caucus, and after her, I will call on Ligborsi Saro to speak on behalf of the African Caucus. Catherine Davis, you have the floor.
The Pacific Caucus highlights our issues fully in our written statement. However, in the interests of time, I will read straight from our recommendations. On Māori and local body representation, the Pacific Caucus asks the Permanent Forum to invite the New Zealand Government to implement the recommendation of the Crown-appointed Royal Commission that Māori receive 3 of the 23 local body seats on the Auckland Super City Council, this being consistent with the Government's Treaty of Waitangi obligations to protect Māori rights and interests in Articles 5, 18 and 19 of the Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. On University of Hawaii support for the Declaration, consistent with Articles 11 to 16 of the Declaration, we ask the Permanent Forum to call upon all universities of the world to follow the example of the University of Hawaii as Indigenous-serving university and to establish Indigenous language and cultural study centres of Indigenous peoples in their country, provide permanent teaching positions for Indigenous peoples in those study centres, and provide free tuition to university for all Indigenous peoples. On Governor of State of Hawaii, Linda Lingle, attacking Hawaiian land claim rights, and on American military abuse of Hawaiian Trust sacred sites, we ask the Permanent Forum to make a request to the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of Indigenous peoples to study the grave situation in Hawaii and make a report to the Permanent Forum on this matter. On French Polynesia, we also ask the Forum to make a request to the Special Rapporteur to undertake a country visit to French Polynesia, and that the forum provides funding for a seminar in French Polynesia to educate Indigenous peoples about their human rights, including support for a seminar on decolonization in Tahiti. On Alifuru and Papua, that the permanent forum support the call by the UN Working Group on Arbitrary Detention and Amnesty International for the immediate release of prisoners who have been wrongfully detained for performing traditional dances to show the national aspirations of their cultural heritage. On Rapa Nui, we support calls for the Chilean government to implement the self-determination of the Rapa Nui peoples. Finally, we ask the Permanent Forum to acknowledge the Australian government's move to support the declaration in April of this year, and to acknowledge the New Zealand government's commitment to review its stance on the declaration. That the forum respectfully reminds the New Zealand government that the declaration contains minimum standards only of Indigenous rights protection and is wholly compatible with the Treaty of Waitangi. That the forum recommend that the Human Rights Council, through its expert mechanism, undertakes a study to elaborate on how Article 3 of the declaration can be implemented in accordance with Article 46. That the forum engages with the United Nations Development Programme to elaborate on how Indigenous peoples can exercise our right under Article 23 while not limiting the right contained in other articles of the Declaration. And lastly, Madam Chair, we request that the Permanent Forum invite governments of New Zealand and America to adopt the Declaration and ask that all governments of the Pacific engage meaningfully with the Indigenous peoples about the Declaration's timely implementation. Thank you for your attention, Madam Chair.
Thank you very much. Catherine Davis, speaking on behalf of the Pacific Caucus. I now call on Ligborse Saru Piegbara, who will speak on behalf of the African Caucus. You have the floor, Saru.
Thank you, Madam Chair. I speak on behalf of the African Caucus. The African Caucus note that there are four levels of implementation of effective human rights for indigenous people on the African continent. These levels are the international system of norms and standards, the regional mechanism of human rights, national standards, and empowering people and individuals at the community level. The Caucus and IPAC recognize the tremendous achievement of the adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples by both the UN Human Rights Council and the General Assembly. After some delay, this instrument was strongly endorsed by African states and stands as a landmark in the evolution of human dignity. The second level of human rights standards and mechanisms for implementation are at the regional level. We know the importance of the African Charter on Human and People's Rights, the African Commission on Human and People's Rights, and the newly created African Court. In November 2003, the African Commission adopted a favorable report of its working group on indigenous communities in Africa. In this report, the African Commission, which is a treaty body of the African Charter, noted entirely that there are indigenous people in Africa, that these people experience systematic discrimination and violation of their human rights, and that, like all other Africans, they have the right to collective self-determination and positive action to protect their rights and human dignity. Madam Chair, in our experience, very few African embassies at the United Nations are aware of the African Commission's decision of 2003. Which in many ways goes beyond the scope of the UN Declaration of 2007. It is important that the UN Human Rights Council and the UN Permanent Forum continue to cooperate with the African Commission and the African Court to ensure monitoring and follow up on the standards and norms set up by the African Charter and the 2007 UN Declaration. Madam Chair, the third level of implementation refers to the national level of policies, norms, standards, and legislation. The African Caucus know that it is at this level that we have the greatest challenges. We know some favorable examples of national policy development, including but not limited to the 2005 decision by the Republic of Burundi to recognize indigenous people in the national constitution and to provide them with representation in the Senate and National Assembly. We know the excellent work of the Republic of Congo-Brazzaville in the elaboration of the national law on indigenous peoples' rights in line with the UN Declaration and the African Charter. We note progress on cultural and language rights in Morocco, Namibia, Uganda, and Cameroon. We note with concern the deterioration of human rights of indigenous people in Niger, Mali, and Sudan. The current military campaign in Niger Delta of Nigeria that heightened last week, and the ongoing extreme insecurity in the east of the Democratic Republic of Congo. Madam Chair, the African Caucus would like to make the following recommendation for effective implementation of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People and for capacity building. We asked the UNPFF and the UN Human Rights Council to address a letter to African heads of states on their progress in the implementation of standards set out in the 2007 UN Declaration of Rights of Indigenous People. We recommend that UN agencies and donors assist in training African National Human Rights Commissions on norms and standards related to the rights of indigenous people, notably in the African Commission, in the African Regional Mechanism, and in the UN Declaration of Rights of Indigenous People. We recommend training of judges and parliamentarians in the specifics of human rights of indigenous people in Africa and the harmonization of national legislation, international and regional standards and norms. We repeat our earlier 2007 recommendation to the UNPR that the United Nations should provide financial and technical support to create national review committees on the implementation of United Nations Declaration of Rights of Indigenous People. We call on the Office of High Commissioner for Human Rights and the UN Human Rights Council to create a liaison process with the African Commission, the African Court, and National Human Rights Commission of Africa to harmonize training and reporting on national progress in implementing human rights of indigenous peoples. We call on the Permanent Forum and Human Rights Council to send UN Special Rapporteurs on Human Rights to high-intensity conflict areas, including Niger, the Niger Delta, and Eastern Democratic Republic of Congo. We also know the situation of extreme land insecurity in the United Republic of Tanzania. We note with concern the absence of a coherent approach of UN agencies to the vulnerability of
indigenous issues. Please try to conclude your statement now, Saru.
And children in Africa. And lastly, Madam Chair, we call on the African states to follow the example of the Republics of Burundi and Congo in establishing national constitutional and legislative norms in harmony with the UN Declaration of Rights of Indigenous People. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much. Mr. Saro Piagbara, who is speaking on behalf of the African Caucus. I now call on Ana Manuela Ochoa, who is from the ONIC, and the Assembly who will speak of, on behalf of ONIC. Is Ana Marie Manuela here? Yeah, you have the floor.
Muchas gracias, señora presidenta, distinguidos hermanos y hermanas. Los pueblos indígenas de Colombia, antes de continuar con la presentación, quisiéramos hacer la siguiente consideración. La política de seguridad democrática para los pueblos indígenas en Colombia no funciona ni ha funcionado, por cuanto los mismos indígenas nos fuimos obligados, cuando ocurrió la masacre de los compañeros Aguá, a recuperar los cadáveres de los indígenas.
Excuse me, you are not very clear. Speak slowly, because otherwise they are not able to interpret you. And don't speak very close to the microphone.
Okay. A la fecha, los cadáveres de los indígenas Aguá no han sido recuperados por el Estado colombiano. Okay. Perdón. Esta política de seguridad democrática no respeta el principio de distinción y no consulta con los pueblos indígenas la instalación de bases militares en nuestros territorios. En el tiempo que lleva operando esta política de seguridad democrática, a los indígenas nos han asesinado más de 1.200 personas y más de 70.000 indígenas se encuentran desplazados de sus territorios. El 75% de los niños indígenas padecen desnutrición infantil, especialmente los niños en situación de desplazamiento forzado. Para este año 2009, las cifras de desplazamientos forzados y de homicidios en los pueblos indígenas se han incrementado significativamente, superando las cifras del año pasado. Señora presidenta, la situación de los pueblos indígenas en Colombia es tan grave que este año la Corte Constitucional colombiana declaró que los pueblos indígenas en Colombia estamos en riesgo de extinción y ordenó, es una orden de la Corte Constitucional, la elaboración de planes de salvaguarda para los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas en Colombia nos han tildado de terratenientes y tenemos más de 400 solicitudes de adjudicación de tierra, esperando por más de 15 años, superando los plazos razonables establecidos por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Se han referido aquí a las emisoras comunitarias y esta ha sido una de las principales causas de embargos de nuestros proyectos en los territorios indígenas. El Ministerio de Cultura ha ordenado embargar algunas cuentas de nuestros territorios indígenas por concepto de las emisoras comunitarias. Hay en Colombia más de 18 pueblos indígenas en riesgo de extinción, señora presidenta. más de unas 130 mujeres indígenas han sido asesinadas. Se han reportado varios casos de violencia sexual en contra de nuestras mujeres indígenas. Y en los últimos tiempos han empezado a asesinar a nuestros niños indígenas, incluso antes de nacer, como ocurrió en territorio Aguá con una de nuestras compañeras indígenas. Con base en lo anterior, quisiéramos recomendar lo siguiente. Primero, que se realice una misión urgente al Estado colombiano para investigar y documentar la grave situación humanitaria en que se encuentran los pueblos indígenas. Que los miembros del foro permanente acompañen la visita del relator especial, señor Jim Anaya, programada para julio de este año. Instar al gobierno colombiano para que invite al representante especial del secretario general para la prevención del genocidio.
Please conclude your statement.
A una visita in situ. Solicitar al gobierno colombiano que informe al foro permanente qué medidas está tomando para investigar de forma eficaz e imparcial los asesinatos de los miembros de los pueblos indígenas. Recomendar al gobierno colombiano la elaboración de una política pública sobre consentimiento previo, libre e informado. E instar al gobierno colombiano.
Please conclude your statement now.
Para que los funcionarios del gobierno cesen de estigmatizar y señalar a los miembros de los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Thank you very much. This is the reason why I think that it always makes sense to have collective statements, because many of the statements that we heard from the different representatives of Colombia were basically saying the same requests. So please, I urge you, if you are saying the same recommendations, just put together your statement so that you will have a better chance of explaining what it is that you would like to say, and also we can give the others a chance. We still have 50 people in the list. We haven't finished with the 50 people yet, so I urge everybody to really be disciplined and keep within the time limit. I'm going to give also some the floor to the members of the forum, and so I'll just get the last name in my list, and then I'll move on to the members of the forum, who I hopefully will make very brief statements so that we will have the concluding statements from our experts. I'll call on Ghislaine Picard, who is speaking on behalf of the Assembly of First Nations. You have the floor, sir.
Thank you, Madam Chairperson. Sisters and brothers, it is with great honor and humility that I address the permanent forum today. Although we come from a country that is known for its wealth and human rights record, the experience of the majority of indigenous peoples from our region is not reflective of a country that is wealthy and champion of human rights. This was revealed when the UN Human Rights Committee, in its 1999 report following the investigation on the Aboriginal peoples living in Canada, stated, and I quote, "The Aboriginal people's situation remains the most pressing problem facing Canadians," end of quote. 10 years later, very little has changed. Our peoples have lived through 500 years of colonialism, which has seen a variety of tactics used to extinguish the indigenous peoples. We have survived proclamations that placed bounty on the heads of our peoples. We have survived the first experiments of biological warfare, the deliberate spreading of disease. We have survived the removal of our children to residential schools for the specific purpose of destroying the indigenous person and spirit. What should we understand when a country, during its most economically productive years, experiencing billions in surpluses year after year, did nothing for indigenous people but accept to maintain the poor economic and social conditions in our communities? Furthermore, the actions of the government of Quebec to implement laws that permanently remove indigenous children from their communities, despite being clearly advised of the negative impacts, are not actions that reflect concern for human rights. The continued actions by Quebec and Canada to ignore the fundamental rights of indigenous peoples and the continued colonization of unceded indigenous territories without respect of their own due process established by the Proclamation of 1763 are actions against the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. We express our appreciations to the governments of Australia and Colombia for their position on the declaration. Canada, in its continued opposition and despite its confirmed obligations to protect lands and rights of Indigenous peoples, has chosen to stand by and observe. The Canadian justice system has established laws requiring that Indigenous peoples must meet several non-Indigenous tests to demonstrate their rights to lands where Indigenous peoples have lived in harmony and exercised their sovereignty for thousands of years. It is perverse. A justice system that continues to display a total lack of concern for the murder and disappearance of over 500 Aboriginal women is a serious concern. These kinds of inactions have resulted in the acceptance by the Canadian people of a lower standard for Indigenous peoples in Canada. In conclusion, we do not want to assimilate and eventually be extinguished. We want our children, seven generations from now, to be proud members of our respective nations. We wish nothing more than to live in harmony with our non-Indigenous sisters and brothers, and to be a complete and equal part of humanity. For these reasons, I make the following recommendations. We strongly urge all appropriate UN bodies through the Permanent Forum on Indigenous Issues to study the effects of long-term chronic underfunding of First Nations in Canada in order to identify the impacts and the relationship of these impacts to their survival as distinct peoples. We recommend that the Special Rapporteur, Mr. James Anaya, as a follow-up to the 1999 UN Human Rights Report, visit the Quebec region of Canada to examine the living conditions of Indigenous communities and their relationship with the governments of Quebec and Canada. Thank you, Madam Chairperson.
Thank you very much, Mr. Ghislain Picard, who spoke on behalf of the Assembly of First Nations. I would like to give now the floor to the members of the forum, and I urge you to be very brief. Please try to speak for 1 minute and so that we can give a chance to the experts, to Special Rapporteur and Jose Carlos, to do their concluding remarks. I call on Carlos Mamani Konduri. You have the floor.
Muchas gracias, señora presidenta. Hemos escuchado con bastante atención la intervención del señor embajador Gonzalo Gutiérrez de la República del Perú, y también él nos recordaba el liderazgo que ha tenido el Perú mediante el embajador Chávez en lo que ha sido el proceso de elaboración y adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y esto es un mérito que se debe reconocer al Perú como país, por cuanto ha supuesto que los pueblos indígenas tengamos derechos que hoy están llevando a situaciones de avance a muchos pueblos. Pero, sin embargo, también es preocupante que justamente en el Perú los derechos humanos de los pueblos indígenas estén en una situación de grave violación, por cuanto tenemos, por ejemplo, ahora un paro en la Amazonía peruana de los pueblos indígenas que protestan contra la intrusión de las empresas transnacionales, tanto mineras como petroleras, contra las cuales los pueblos indígenas no tienen la posibilidad de defenderse, por cuanto el Estado peruano, el gobierno ante todo, ha establecido una serie de vacíos legales para que estas empresas puedan, sin obtener el consentimiento libre, previo, informado, sin la aplicación del convenio 169 de la OIT y mucho menos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, establecer explotaciones de petróleo o de minas que envenenan los territorios de los pueblos indígenas, que quitan el agua, por ejemplo, a los pueblos indígenas. Entonces, lo que yo quisiera preguntarle al señor embajador es cómo podemos entender esta situación por cuanto se reconoce el liderazgo del Perú en lo que ha sido la adopción de la declaración, pero sin embargo el incumplimiento del convenio 169 que ha sido incluso tratado por la Comisión de Expertos de la OIT sobre la revisión o la aplicación de los convenios de la OIT ha sido convenientemente establecido y también ese mismo trato ha establecido la Defensoría del Pueblo y también el mismo Congreso Nacional del Perú. Muchas gracias, señora Presidenta.
Thank you very much, Carlos Mamani. I'd like to call now Antonia Gunella Fushner. You have the floor.
Thank you very much, Madam Chair. Madam Chair, I have closely listened to the strong comments of all the speakers. It is clear that human rights brings the passion out in all parties, especially those parties that have been excluded from human rights for so long. Madam Chair, in 1945, at the founding of this august body, the United Nations, there emerged the Universal Declaration on Human Rights, of which indigenous peoples were excluded. Madam Chair, indigenous peoples have been excluded from the human rights agenda for 64 years. We have been fighting our way to this point. This is why we are here. As the great-granddaughter of Chief Discahe shared with us at our opening on Monday, her grandfather went to Geneva looking for fairness from the international community. Once again, our people appealed to the world community at the United Nations in Geneva in 1977 to discuss human rights. And we came again to the United Nations headquarters here in New York to do the same. Madam Chair, nothing has changed for indigenous people. We are still fighting for our human rights. We have heard this from every indigenous caucus, every indigenous region, from the special rapporteur, from the representative of the expert mechanism on the rights of indigenous peoples for the last 2 days. Madam Chair, this is why indigenous peoples are here, and we need to all remind ourselves of that fact. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much, Tonya Gunella Fushner. I now call on my colleague Bartolome Clavero. You have the floor.
Muchas gracias, señora presidenta. Podré ser muy breve porque las consideraciones que iba a hacer las ha hecho ya nuestro compañero Carlos Mamani. Entonces, solo quiero formular unas preguntas muy concretas al representante del Perú. El Perú tiene pendiente una respuesta al Comité de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Este comité ha emitido un informe particular sobre el convenio 169 y su incumplimiento en Perú, haciendo ver que no solo el gobierno peruano no cumple con el procedimiento de consulta, sino que incluso ha desmantelado todo el derecho existente en Perú respecto a la consulta. Mediante una serie de decretos emitidos el año pasado, 2008. Mi pregunta es, ¿cuándo va a responder el gobierno del Perú a las cuestiones que le plantea el Comité de Expertos de la OIT? Una segunda pregunta, también muy brevemente. Me ha extrañado enormemente que el representante del Perú no haga referencia a la grave situación que se ha producido estos días, desde el día 10 de este mes, de militarización de la Amazonía peruana con suspensión, con eliminación de todas las libertades personales y las libertades políticas de los indígenas, con todo el riesgo que esto supone en la actual situación de conflicto respecto a la política del gobierno peruano de concesión, de aprovechamientos, exploraciones, explotaciones económicas a empresas sin consulta. Ha dicho que está funcionando una mesa de diálogo y que se ha llegado ya, ha dicho el día de ayer, a un acuerdo. Mis noticias es que la mesa de diálogo sigue inoperativa, pero no sé nada del acuerdo de ayer. Mi pregunta es, si las cosas son, como dice el representante del Perú, ¿cuándo está previsto que se levante el estado de sitio y que se respeten, por lo tanto, las libertades personales y políticas de los indígenas, ellos y ellas, amazónicos, en Perú? Muchas gracias.
Thank you very much, Bartolomé Clavero. And finally, I'd like to have Hassan Id Balkasam. Please try to be very brief to Hassan. You have the floor.
شكرا سيدتي الرئيسة. أود أن أعبر عن تشكري للمساهمين في الحوار هذا الصباح، وقد استمعت باهتمام إلى كل المداخلات، ومن الملاحظ أن أغلبية مداخلات الشعوب الأصلية تبين أن التقدم الحاصل ضعيف جدا.
You are asked to start again because it was not interpreted.
اسمعي تمازل فلان. قلت إنني استمعت إلى المداخلات هذا الصباح وأشكر المتدخلين، وألاحظ بداية أن أغلب مداخلات الشعوب الأصلية تبين عن أن أي التطور لم يحدث تطور مهم بعد اعتماد إعلان حقوق الشعوب الأصلية، بينما هناك بعض التقارير الحكومية تتحدث عن محاولات تنفيذ الإعلان أو عن العمل الذي أنجز تنفيذا للتوصيات الصادرة من المنتدى، وهذا شيء هام جدا. ولكن لدي فقط بعض الأسئلة بهذا الخصوص حول تنفيذ الإعلان. بالنسبة لفرنسا، تحدث السيد المحترم ممثل فرنسا عن أن الدستور يعترف بالسكان في المناطق خارج فرنسا، يعني في المناطق الفرنسية خارج فرنسا، وبأن الدستور يجعل الحقوق الفردية هي التي تعلو على كل الحقوق. أود فقط أن أطرح سؤالا بخصوص موضوع الحق الفردي والحق الجماعي. فنحن نعرف أن نظام الشعوب الأصلية في الملكية طبقا لقوانين العرفية نظام جماعي، وأن الملكية حق جماعي، لكن الأفراد يمتلكون حقوقا في إطار الجماعة. فإذا لم يكن هناك اعتراف بالحقوق الجماعية، فمعنى ذلك أننا نحرم كل الأفراد من حقوقهم الفردية في إطار الملكية، لأنه لا نعترف لهم بذلك. فكيف تفسرون أو توافقون بين دستوركم وبين هذا الحق الجماعي للشعوب الأصلية في إطار القوانين العرفية لها؟ السؤال الثاني موجه إلى ممثل حكومة الكونغو الصديق فالنتين، الذي أعرفه منذ عدة سنوات، عمل على مجهودات كبيرة في حكومته، وتم فعلا وضع مشروع قانون. السؤال: هل هناك تشاور مع الشعوب الأصلية بشأن وضع هذا القانون؟ وهل هناك صيغة نهائية مطروحة لدى الشعوب الأصلية؟ ولدي أخيرا سؤال إلى حكومة بوليفيا. أعرف أن أكبر تقدم حصل بعد اعتماد الإعلان حصل في بوليفيا، حيث أصبح إعلان الأمم المتحدة جزءا من القانون الوطني. أريد أن أسأل فقط، كيف عالجتم في إطار تحت شعار الشراكة من أجل العمل والكرامة، كيف عالجتم قضية الشراكة في السلطة والشراكة في الموارد؟ شكرا.
Thank you very much. We have
almost no minutes left, and the Chilean government has requested a right of reply. So I would like to ask whether it's acceptable to him that he will do this first thing in the afternoon when we're going to come together at 3 o'clock. Is that fine? Okay. So I think we don't have a time. We asked for additional time from the interpreters, but they're very hungry, I suppose. So we cannot extend. So I will. This is what we will do this afternoon at the first part of the session. We will request the Arctic Caucus to give us a few minutes so that we can still get the right of reply as well as the concluding statements of our experts. I hope our experts are still available this afternoon. Are you? Yeah. Yeah, I'm so sorry about this. We have to manage this time, but we don't like to proceed without the interpreters. So we will start this afternoon session at 3 o'clock sharp, and we will get our two experts to please make their concluding statements, and then we will give the right of reply to the Chilean government. And we have an announcement before we leave.
Mm-hmm. Thank you. Just a quick reminder that the event, which is called Using Cultural Indicators as a Practical Tool to Defend Indigenous Peoples' Food Sovereignty, Traditional Practices and Natural Resources, is going to take place in this room now at 1:15 until 2:45 p.m. in this very room, room 4. Thank you.
Okay. In accordance with our program of work this afternoon, after we get the concluding statements of our special rapporteur and Carlos Morales of the expert mechanism, please keep quiet for a while. Then we will proceed with the half-day discussion on the Arctic. I urge all of you to be here because this is a process where we will be able to understand better the Arctic issues. But also, if in case there will not be a lot of speakers after the Arctic Caucus has presented or the Arctic Council and others have presented their statements, we will still open up the floor for the statements of those who have not been called yet. So I urge you to please be here at 3 o'clock, and we will continue with the session and start with agenda item 5. This meeting is adjourned.
No hay lonche, ¿verdad?
Buenas tardes. Quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes por participar en este evento paralelo usando los indicadores culturales como una herramienta práctica en la defensa de la soberanía alimentaria, prácticas tradicionales y recursos naturales de los pueblos indígenas. Esta tarde vamos a estar haciendo un recorrido breve por el proceso de construcción de indicadores que se ha venido promoviendo en los últimos años en distintos niveles. El tema de indicadores ha sido un tema recurrente en las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en la ONU. En cada una de sus reuniones prácticamente ha sido retomado el tema de indicadores. Y hay varias experiencias que se han estado promoviendo en las distintas regiones. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los indicadores culturales relacionados con la soberanía alimentaria, las prácticas tradicionales y los recursos naturales de los pueblos indígenas que ha estado promoviendo el Consejo Internacional de Tratados Indios en coordinación con la FAO, con apoyo del Christensen Fund y obviamente con el apoyo de muchas organizaciones indígenas locales que han participado en los distintos eventos. Vamos a tener con nosotros a varios panelistas y solo para iniciar vamos a tener una introducción sobre el tema de Elsa Stamatopoulos, la jefa de la Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que nos va a hacer un breve recorrido sobre lo que ha hecho la Secretaría.
And all the colleagues, welcome on the panel and all of you participants. I am very glad to be on this panel. And it has been quite a long way of cooperation and strong, intense efforts on the part of many of us, the Food and Agriculture Organization and the International Indian Treaty Council and a number of indigenous organizations have cooperated on this. And I would like to go over this effort, which has been an effort of about 4 years plus, I would say, to capture these indicators. Before I enter into that, I want to say that the definition of well-being is a deeply philosophical and an issue of culture and of vision. And therefore, indigenous peoples have felt, and with reason, that the concepts of colonization, domination, and now globalization have been actually imposing different models of development, so-called, and well-being on them. And therefore, this effort to capture the indicators of well-being have a profound importance and significance in how we define happiness. This is just about that. It's very deep. It's very existential. It's about, you know, who we are. So defining these indicators of well-being is also part of the right to self-determination, as it is defined in all human rights instruments of the United Nations. Defining, in other words, one's own development, cultural, economic, social, political, is a matter of self-determination. I will speak about, first of all, the role of the Permanent Forum in participatory indicator setting, and second, the results of this work, and three, the way forward. The UN system and a significant number of its member states are currently, as we all know, gearing to do their programming and work on the achievement of the Millennium Development Goals, the 18 targets of the Millennium Development Goals, and 48 indicators. The formulation of these targets and indicators did not include the participation of indigenous peoples, and therefore did not capture their situation. And they have also not captured criteria that are essential for the well-being of indigenous peoples and the protection of their lands, territories and resources and traditional knowledge, as well as their own aspirations for development. So a project that we started called Indicators of Well-being, Sustainability and Poverty of Indigenous Peoples came out of the recommendations of the Permanent Forum, in particular, out of its session in 2004. We had an expert workshop that year, in 2004, on data collection and disaggregation, because from the beginning of its work, the Permanent Forum has been talking about data collection and disaggregation and the importance of those. So when we came to discuss the development, the MDGs, the Millennium Development Goals, in 2005 and 2006, this became even more pronounced as a need, because very often indigenous peoples are invisible behind national averages. So therefore, the Permanent Forum made the recommendation for the formulation of indigenous peoples' sensitive indicators, that will ensure the direct participation of indigenous peoples in development and use of these indicators. And so the International Fund for Agricultural Development, IFAD, which is a wonderful organization, provided assistance to the Secretariat of the Forum, provided a grant so that we could push forward this work. The difficulty with indicators should not be underestimated. One year I was speaking when I was working in the Human Rights Office.